Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE. Muchas noticias en este jueves en el que se ha confirmado que las elecciones en el Fútbol Club Barcelona por la presidencia van a ser el día 24 de enero. Habían dicho esta junta gestora que iba a ser en torno a las Navidades, bueno, va a ser ya casi en torno al final de las rebajas de enero, prácticamente, más que Navidades. Día 24 de enero, las elecciones a la presidencia. Ahora nos cuenta Oliveros los detalles de esta noticia que se ha confirmado hoy en la reunión de la junta gestora en Barcelona. Está la selección española en Basilea. El sábado, es decir, pasado mañana, se enfrenta a Suiza, partido ya de la Liga de las Naciones. Como intuía anoche Lama, y como contó a los oyentes del partidazo, Cucurella es el encargado de sustituir al lesionado Gallá. El jugador del Getafe podría debutar con España el sábado ante Suiza o el martes contra Alemania. Podría tener minutos. Hemos tenido partido de la Sub-21, fase de clasificación para el europeo. Ha ganado España 2-0 a Islas Feroe con goles de Adrià Pedrosa y de Roberto López. Una asistencia de Manu García sensacional. España ya estaba clasificada para la Eurocopa. El jugador del Atlético, Manu Sánchez, va a sustituir, por cierto, a Cucurella en esta convocatoria de la Sub-21. Repesca para la Eurocopa. Se ha quedado fuera Irlanda del Norte. Ha perdido 1-2 con Eslovaquia en la prórroga y esto quiere decir que Eslovaquia va a ser rival de España en la fase de grupos de la próxima Eurocopa. No sabemos ni cuándo ni dónde va a ser la Eurocopa, pero sabemos que España en la fase de grupos está con Suecia, con Polonia y desde hoy con Eslovaquia. Y atención, se ha quedado Serbia fuera de la Eurocopa. Jovic metió a Serbia con un gol en el minuto 90 en la prórroga del partido frente a Escocia, pero después ha caído Serbia en los penaltis. Así que Serbia fuera de la Eurocopa, entra Escocia. Por cierto, Jovic marcó su penalti, es decir, marcó un gol que provocó la prórroga y después marcó su penalti. Jovic, el jugador del Madrid. Hungría 2, Islandia 1. El segundo gol de Islandia llega en el minuto 91. Después de sacar una pelota bajo palos, hay un contraataque de los húngaros y marcan, insisto, en el 91, el 2-1 que les mete en la Eurocopa. Y además, Georgia 0, Macedonia del Norte 1. A lo mejor están haciendo ustedes la misma pregunta. ¿Existe Macedonia del Sur? No, no existe Macedonia del Sur, pero ahora se llama Macedonia del Norte. Lo que antes era Macedonia, ahora hay que decir Macedonia del Norte, porque por lo visto hay un territorio ahí que Grecia dice que es suyo y les hicieron cambiar el nombre porque si no les invadían, o algo así. La cosa está muy malita en muchos sitios, ¿eh? Hola, Joseba, muy buenas.
Juanma, muy buenas.
Es que se cuenta así simplemente, pero Aarón me lo ha explicado así y me lo he entendido perfectamente.
Con lo fácil que es la historia, ¿verdad? Sí. A los chavales había que enseñarles así
la historia. Yo creo que les dijeron, pues oye, que esta tierra es nuestra. Y ¿os llamáis Macedonia del Norte o tal? Y dije, pues Macedonia del Norte, no pasa nada. Pero vamos, que tampoco nos va a cambiar mucho la vida. Hola, Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Juanma, ¿cómo estás?
¿Cómo quedan los grupos de la Eurocopa definitivamente?
Pues lo has dicho tú, Eslovaquia, que va a ser el tercer rival de España, va a nuestro grupo. España-Suecia será nuestro primer partido en la Eurocopa, el 14 de junio del año que viene. El España-Polonia va a ser el segundo, el 19 de junio del año que viene. Y el España-Eslovaquia, que se va a jugar el 23 de junio, va a ser el tercer partido. En principio en Bilbao, pero es que la UEFA tiene que decir si la Eurocopa va a ser en las 12 sedes, como pensábamos, o no. Eso lo tiene que decidir la UEFA todavía. Ese es el grupo de España. Escocia, que ha eliminado, como dices, a Serbia. Por cierto, Juanma, no sé si has visto la imagen del portero de Escocia, David Marshall, después de parar el penalti, que le ha dado la clasificación a Escocia, dándose cuenta, porque no lo sabía, de que se había clasificado. No, en el momento de parar el penalti, él no sabía que
era el último.
El penalti
suponía
la clasificación para su equipo,
sí.
Y ha sido la imagen de la noche. O sea, el portero de Escocia, David Marshall, después de parar un penalti, dándose cuenta de que su equipo se había clasificado. Bueno, pues Escocia va a ir al grupo de Inglaterra. En el grupo de Inglaterra va a estar Escocia en esa Eurocopa. Hungría, que ha eliminado a Islandia, va al grupo chungo, es decir, al grupo F, al grupo de Francia, Alemania y Portugal. Ahí le va a tocar jugar a Hungría. Que, por ejemplo, tuvimos un Hungría-Portugal en la Eurocopa pasada, que estuvo muy bien, se adelantó Hungría 3-0 y Cristiano hizo de estrella y empató el partido 3-3, pues ese partido lo vamos a volver a ver en la Eurocopa. Y Macedonia, que ha ganado, como dices, en
del Georgia, norte,
Macedonia del Norte, efectivamente.
Sí, vamos a hablar con propiedad.
Que hay que decirlo bien, hay que hablar con propiedad. Mm. Pues Macedonia del Norte va a estar en el grupo de Holanda, de Ucrania y de Austria. Ya están configurados todos los grupos, 24 equipos, en 6 grupos de 4 equipos cada uno. Habrá octavos de final, que tampoco vamos a explicar cómo va porque es liarlo un poco, pero así
no te preocupes.
Queda encuadrada la
te
Europa.
Llamamos más adelante, durante la temporada, para que nos recuerdes los grupos, porque evidentemente no vamos a memorizar ahora esto de cara a junio. O sea, porque no, tienen que pasar muchas cosas.
Te tengo que recordar cómo va la fase de clasificación para el Mundial, que empieza en marzo. Te tengo que recordar cuándo es la Eurocopa y dónde.
Sí, la Liga de Naciones. La Liga de Naciones.
La fase final de la Liga de Naciones, todo, que es en octubre del año que viene. Todo te lo voy a tener que recordar poco.
No te preocupes, sí, tenemos muchos días. Un abrazo, Evangelio, hasta luego.
Venga, hasta mañana.
Oye, para que se quejen los comentaristas del partidazo. Hola, David Sánchez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Joseba ya está saludado. Está Tomás Guas. ¿Qué tal, Tomás?
Kicir, buenas noches.
Luis García, Luis.
Hola.
Elías Israel, Elías.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches. Para que se quejen los comentaristas del partidazo del Holanda 1, España 1, hoy ha habido un amistoso que es Gales 0, Estados Unidos 0. Ha tenido que ser duro, ¿eh? Ha tenido que ser duro.
No es mucha diferencia tampoco, ¿eh?
Inglaterra 3, Irlanda 0. Es otro amistoso que se ha jugado hoy.
Que se ha sido apoteósico.
Bien. Y tenemos un partido importante a la una, Argentina-Paraguay, a ver si juega Messi. Este es clasificatorio para el Mundial del grupo sudamericano. Se ha hecho oficial hoy la llegada del Chacho Coudet al Celta de Vigo, entrenador uruguayo, firma hasta 2022. ¿Te ilusiona la llegada de Coudet al Celta, Luis?
Bueno, llega el chachismo al Celta. Ilusión no es la palabra. Yo no sé si podemos ilusionarnos con el equipo que tenemos y tal y como va. Pero algo había que cambiar y a ver qué tal lo hace Coudet.
Perfecto. Cyresen ha sido operado esta mañana de su rotura muscular en el cuádriceps, va a estar entre 3 y 4 meses de baja. En tenis ya conocemos el sorteo de los grupos de la Copa de Maestros. Rafa Nadal se va a medir a Thiem, a Tsitsipas y a Rublev. En el otro grupo están Djokovic, Zverev y Schwartzman. Nadal debuta el domingo a las 8 de la tarde ante Rublev. Hay que decir que ya está Nadal en Londres. Ya hemos visto imágenes de... Es en Londres, ¿no?
Sí, ¿no? Sí.
Vale, vale.
Sí, sí.
Baloncesto, octava jornada de la Euroliga, palizón del Barça al Fenerbahce, 97-55, y ha caído Baskonia Moscú frente a CSKA, 89-86. Esto era antes CSKA, ahora es CSKA también. Igual que Macedonia, pues ahora hay que decir CSKA, antes toda la vida fue CSKA. Baloncesto, undécima jornada de la Liga CB, Iberostar Tenerife ha ganado en Manresa, 80-88, y San Pablo Burgos la ha ganado a UCAM Murcia, 89-84. Y en golf, ha arrancado el Masters de Augusta, y ha empezado bien John Ram, aunque la noticia ha estado en el aguacero que ha caído esta mañana, que ha retrasado el inicio de la competición, creo que 3 horas. Ángel García, ¿qué tal, Ángel? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a ti y a todos los oyentes del partidazo. Sí, sigue en juego, de hecho, el golf, mientras la noche no llegue a Augusta, porque como tú dices, diluvió a primera hora de la mañana y se retrasó 3 horas la jornada. Eso va a hacer que no dé tiempo a que terminen todos los jugadores, porque nos acercamos ya a las 6 de la tarde en Georgia y cada vez hay menos luz. Total, que va a ser un fin de largo. Mañana tampoco va a dar tiempo a terminar y jugadores como John Ram van a acabar su segunda vuelta el sábado y no el viernes. Pero vamos a lo importante, a la pelea por la chaqueta verde. Hoy el campo ha estado fácil, gracias a la lluvia, y hay resultados muy bajos. Líder, uno de los buenos, el inglés Paul Casey con -7. Por arriba están varios más de los buenos, incluido Tiger Woods con -4. Y muy arriba está también John Ram con -3, a 4 del líder. Solo te doy un dato que nos hace soñar a lo grande. Ram lleva 8 rondas seguidas en Augusta bajo par. 8 rondas seguidas jugando muy bien al golf. Para encontrar algo así hay que ir al año 2000 y a un tal Tiger Woods. Así que para que entendamos lo bueno que es John. Hoy empezó mal, con 2 bogeys, recuperó fenomenal con 4 birdies y un eagle y cerró con algún problema alrededor de green y con otro bogey, pero el inicio es bueno, de notable alto, y si no escucha al propio John, hace apenas unos minutos todavía pide campo.
Sí, estoy contento donde estoy. A ver, el principio de la vuelta, para el que esté preocupado, es, a ver, cuando te levantas a las 4:30 de la mañana, calientas y estaba de camino al tee y nos han parado, suspendido, vuelta a esperar 2-3 horas, es un poco complicado luego hacerte la idea de cómo va a estar el campo, ¿no? Y no puedes ganar el Masters el primer día, pero sí lo puedes perder. Y la vuelta de hoy ha sido una vuelta perfecta para empezar. Igual pulir algún detalle, pero un buen día.
Las declaraciones de John Ram. Luego ampliamos y luego nos vamos a Augusta con Nacho García. Gracias, Ángel.
Un abrazo.
Está todo el mundo preparado, ¿eh? Joseba, Guas, David, Luis, Elías. ¿Está Lama? preparado en Basilea, en Suiza.
Aquí me tienes, a tus órdenes.
Bueno, no hace falta, hombre, que esto no es la mil, hijo, ¿eh? Tú tranquilo, buenas noches.
Buenas noches, hombre, es que como me tenías aquí, que no me dabas paso, digo, no me quiere hoy.
Sí, 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 te quiero. Estás en Basilea hoy, ¿no?
Estoy en Basilea. Además, me alegro de estar en Basilea porque después de la tristeza de Ámsterdam... ¿Quién me iba a decir a mí que
venía
a
Suiza? Que Basilea era mejor que Ámsterdam, es verdad, ¿eh?
Sí, ¿no? ¿Quién me iba a decir a mí que venir a Suiza iba a ser como ir a la Feria de Abril? Pues prácticamente lo mismo. Uh-huh. O sea, es una ciudad alegre, gente en la calle, comercios abiertos, las tiendas, mascarillas las hay, pero no en plan España. Y hasta he visto el sol, se comen las terrazas, o sea...
Qué maravilla. Después
de la tristeza de Ámsterdam, que me ha dado muchísima pena, pues oye, hoy me he dado un paseo por el centro ahí con Sergio, con Romero y con Ródenas, y la verdad es que me ha gustado, me ha hecho ilusión.
¿Paseas con gente de otros medios también?
Sí, hombre, también hay que dar a los chavales un poquito de bola. Porque...
Para que los conozcan,
claro,
esto es lo que...
Claro, para que los conozcan.
Ponte ahí, para que te conozcan, niño.
Sí, no, se ponen en la foto, me piden una foto y digo, ponte tú también para que salgas.
No, escucha, no es un chiste. Yo llevo muchos años soportando esa frase por todo el mundo. Hay una noticia de alcance de última hora. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado?
Pues que he sufrido un ataque. Un hacker mater de estos.
¿Qué dice?
Que me ha hackeado todo, o sea, toda la Twitter, Instagram, cuentas de Hotmail, le han enviado un mensaje a Álvaro privado que yo no he sido.
¿Qué le ponía?
¿Te han hackeado todo?
No, claro, le han preguntado a Álvaro cómo puedo, una pregunta de cómo puedo cambiar el nombre de usuario tal, pero y le acabo de decir que yo no lo he enviado.
¿Le ha contestado?
Claro,
le ha mandado el número de tu tarjeta.
Es muy probable que el hacker esté escuchando ahora mismo el programa.
Sí,
es muy posible. Es muy posible.
Nos han enviado una señal.
Te digo, todo lo encantaría. Para mí sería la entrevista del día.
Que publique una foto. Que publique una foto.
Que pruebe que incluso hasta esté hablando el hacker.
Sí, seguramente. Seguramente. Porque aquí te das la vuelta y te apuñala.
¿Sospechas de alguien, Fouto?
Sí.
¿De quién?
No lo, puedo
no lo digas, Fouto, que te cae otra.
Pero le conocemos, Fouto.
Sí,
sí, le conocéis.
No, pero no lo digas, que bastante tenemos ya, ¿eh?
No, sí,
que
bastante.
Te puedo caer otra.
Sí.
Pero te digo una cosa, el que ríe el último ríe mejor, ¿eh?
Vale, hombre, tranquilo.
Eso dice.
Y voy a vivir muy tranquilo.
Alcalá,
se te ve tranquilo, ¿eh?
El departamento de noticias Alcalá ha sufrido un ataque cibernético, un ciberataque.
Nah, el hacker soy yo, ¿eh?
Tranquilo. No, tú no.
Sí.
Tranquilo, me he metido ahí. Oye, en la cuenta.
Pero hay muchas cosas menos hacker.
Menos hacker, no la mamá.
¿Pero te pueden ver las tarjetas de las cuentas del banco y todo
no,
eso?
No puede.
Espero que no.
Ah, vale.
Pero ¿y si te hackean el Twitter, qué pasa? ¿Que pone mensajes que tú no pones? ¿O cómo
claro, sí, lo bueno claro. Es que estoy hablando con el soporte y claro, yo creo que el soporte con el que estoy hablando...
¿Qué es el soporte? ¿Qué es el soporte?
Servicio técnico de Instagram.
Servicio técnico, claro.
Pero eso igual te lo arreglas mañana en el Corte Inglés, porque el Corte Inglés funciona muy bien, ¿eh? Vas al Corte Inglés, atención al cliente, si compraste ahí el móvil, que te lo arreglen.
Sí, hombre, pero esto no tiene nada que ver con el móvil, cojonudo. Oye, en serio, que si salta algo de mis redes sociales, que no soy yo.
Lo retuiteo.
Llevas toda la vida diciendo barbaridades en las redes sociales.
Oye,
la gente no va a notar mucha diferencia entre el hacker y tú.
Entre lo que digan, sí,
efectivamente. Yo he leído un mensaje criticando a los árbitros, digo, ¿qué cosa
tan rara? Sí, la verdad.
Escribiendo estas cosas.
¿Qué pensabas, que ha tenido razón?
Había un mensaje claro. Bueno de la federación, será del hacker también, no sé.
Sí, eso también.
Vale, pues si hay noticia, la contaremos. Quédate con nosotros, Alcalá, que será un placer contar contigo esta noche aquí en el partidazo.
Magnífico, aquí estoy.
Manolo Oliveros, Barcelona, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Se confirma, elecciones 24 de enero, ¿dónde, cuándo y cómo?
Bueno, sí, finalmente... Sí ha comunicado oficialmente la comisión gestora que ha decidido que esas elecciones a la presidencia del club se celebren el domingo 24 de enero. Dicen que ha de ser descentralizado, es decir, que van a estudiar la fórmula de hacerlo no solamente en el Camp Nou, sino en otras instalaciones de Cataluña y del resto de España. Ese fin de semana se juega el Elche-Barça, por ejemplo. Más cosas, el mercado de invierno va desde el día 4 de enero hasta el día 1 de febrero, por lo tanto, el nuevo presidente tendría 7 días, si quiere, para firmar operaciones. Y rápidamente te cuento que de momento hay 7 precandidatos, se espera que haya 10, y te recuerdo para acabar, para ser candidato necesitan presentar cada uno mínimo 2.278 firmas, que deberán de presentar el día 15 de enero, como máximo, en medio de la Supercopa de España, que juega en Arabia, entre otros el Barça, entre el día 13 y el día 17.
10 candidatos. ¿Pero qué tipo de locura es esta?
No, hombre, pero habrá luego...
Y presentar el aval. Sí,
claro. Lluís Canut, hola Lluís, muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Esto es una locura, ¿no?
Bueno, fíjate si es una locura que hemos de partir de la base que el sillón presidencial del Barça se ha convertido en lo que vamos de siglo XXI en una especie de silla eléctrica, porque ninguno de los presidentes que ha habido en este siglo XXI, y me refiero a Núñez, Gaspar, Laporta, Sandro Rosell y Bartomeu, ninguno han llegado a completar sus mandatos. Y mira que Núñez estuvo años, pues no pudo completar su último mandato. Gaspar duró lo que duró. A Laporta le recortaron uno de los dos mandatos. Sandro Rosell dimitió cuando dimitió por el tema Neymar, y hemos visto lo que ha pasado con Bartomeu. Pues a pesar de esta silla eléctrica en la que se ha convertido la presidencia del Barça, y a pesar del delicadísimo y grave momento económico por el que pasa la entidad, pues como decía Oli, vamos camino de que se presenten hasta 10 precandidatos a estas elecciones a la presidencia del Barça. O sea, ¿qué es lo que tiene este sillón que hay tantos que lo anhelan y de la manera como se presentan?
De estos 10, luego al cocer menguará. Es decir, ¿cuántos llegarán a la última semana?
No va a ser fácil pasar a ser candidato oficial, el recoger las 2.400 firmas, teniendo en cuenta que no va a haber partidos con público en el Camp Nou, que te facilita mucho el contacto con el soci y poder recoger firmas. Entonces va a ser una recoger firmas puerta por puerta, ¿no? Creo que puede quedar como mucho en 4 o 5 como mucho los candidatos que pasen al corte de las firmas, lo que más o menos se puede suponer.
¿Cuándo crees que va a dar el paso a Laporta? ¿Que va a salir públicamente a decir me presento?
Laporta dicen que se podría presentar a final de mes.
¿Final de noviembre?
A final de noviembre, sí.
Lluís, sí. ¿Sabes algo de Bartomeu?
Bueno, hablé con él la semana pasada. Le vi bastante descansado, relajado, habiéndose sacado un peso encima y reconociendo algunos errores que le llevaron a esta situación de tener que dimitir. Por ejemplo, uno de ellos me dijo, me equivoqué en no cesar a Valverde después de la debacle de Anfield Road.
Ostras, pues sí, sí.
La culpa de Valverde, cojonudo. Vamos avanzando.
Lluís, estamos en contacto. Un abrazo, compañero.
Venga, no, estamos en contacto. Adiós. Hasta
gracias.
La próxima.
Lluís Canut en el partidazo. ¿Algo más, Oliveros?
No, nada más que la semana que viene se van a reunir el Barça con los responsables de la Generalitat de Interior y de Sanidad para ver un poco del protocolo, la logística que te estaba preparando anteriormente, que te estaba diciendo, ¿sí?, para ver cómo se prepara todo esto para que efectivamente el 24 de enero haya garantías para que todo el mundo pueda votar.
Por cierto, que al parecer Neymar le va a reclamar 44 millones de euros al Barça. Esto es la historia de nunca acabar, pero vamos, como le metan 44, tiene que resolver el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, me parece.
Sí, no, ha habido un juzgado que en el mes de junio falló a favor del Barça, porque lo que pretendía Neymar era que después de haber fichado incluso por el PSG y tal y todo esto, decir, no, es que me debéis la prima de renovación. ¿Cómo prima de renovación? Si te has ido, si has pagado la cláusula de rescisión de contrato, ¿no? Entonces falló a favor del Barça y él lo que ha hecho ha sido elevar esa sentencia del juzgado de número 5 de Barcelona al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para ver si esos sí le daban la razón a él, vale, o no.
Gracias. Oye, por cierto, Oli, que sigue durmiendo en el hospital Ansu Fati, ¿no? ¿No ha salido
pues
hoy tampoco?
Espero que sí. Por lo menos durante el día de hoy no sabían todavía cuándo salía. Sí me han dicho en el Barça que seguramente sería mañana, pero he hablado con el Barça.
¿No es un poco raro tantos días en el hospital para una operación de menisco?
Para mí sí. Yo he hablado con especialistas y normalmente cuando tú tienes un menisco de los que decíamos, el tema leve sería si te quitan un trocito de menisco y tal, el mismo día ya sales de la clínica, normalmente. Sí. Y si lo que te hacen es la sutura, pues esperas un poco más, pasas la noche allá y al día siguiente ya sales, ¿no? Pero tanto fuentes del Barça como fuentes muy próximas al doctor Cugat, unos me decían que no había ningún problema añadido en el Barça, y la gente del doctor Cugat lo que me dice es tranquilo, está perfecto.
Gracias.
Te lo puedo asegurar.
Gracias, Oli. Un abrazo.
De nada, un
Hasta
abrazo.
Hasta luego. Cucurella ha relatado hoy a los medios de la Federación Española de Fútbol cómo se enteró de su convocatoria para los dos próximos partidos de la selección.
Pues la verdad que fue un poco sorprendente, porque bueno, yo estaba dormido y de repente pues me llaman a la habitación un técnico de la selección, y bueno, yo abrí la puerta y claro, estaba medio dormido, no entendía nada, y no, pues la verdad que no sabía qué hacía ahí, no entendía nada, no sabía por qué, y bueno, me dijo pues que era porque, y mañana iba a ir con la absoluta porque, bueno, ya había tenido un golpe. Muy feliz, una vez entré en la habitación, pues se me quitó el sueño de golpe y nada, pues lo primero que hice pues fue llamar a mi mujer, que también estaba dormida, y bueno, tardé un rato en poder contactar con ella, pero bueno, quería que fuese la primera en enterarse y bueno, pues una alegría.
Estaba concentrado con la sub-21, no es que duerma separado el de su mujer, es que él estaba en el hotel y su mujer en casa. Y nada, y Cucurella está disponible. Ayer, Lama, apuntaste bien con Cucurella, ¿eh?
Sí, bueno, estaba cantado. Yo creo que el hecho del famoso PCR que lo tiene superado, pues le facilitaba las cosas a la opción de entrar. Luego es un futbolista polivalente que le va a dar recursos si es que lo necesita. Y segundo, que también hay que ningunear a Jordi Alba, que yo lo tenía claro que lo iba a marginar. O sea, yo tengo claro que es al único que le tiene hecho la cruz por las razones que sea.
Pero ya lo ha llevado una vez.
Sí, pero lo llevó y lo
limpió. Sí, pero porque estaba haciendo, claro, una temporada descomunal, Alba. Pero tenía que llevarse, sí.
Bueno, es que Jordi Alba no está haciendo una temporada
especialmente buena. Cuando le llamó no fue después de muchos buenos
partidos. No, mal no está, pero no es...
Pero para que vaya con Luis Enrique tiene que estar en su mejor.
Efectivamente, claro, no. Eso es verdad, sí.
Claro. Por eso te digo que yo creo que es un ninguneo, que ayer yo lo tenía claro, y bueno, Cucurella, que se lo merece, ¿eh? Porque está haciendo, no esta temporada, sino la pasada, ya hizo una gran temporada en el Getafe. Y te repito, puedes jugar en muchas posiciones, porque puedes jugar de lateral izquierdo, pero puedes jugar de volante por la izquierda.
Pero el Getafe ya no juega lateral, ¿no?
Claro, por eso te digo, juega de volante por la izquierda. Y puedes jugar de 4-2-3-1 también ahí. O sea, él es un zurdo, adaptado para donde le pongas, y muy buen jugador, ¿eh?
Sí. Oye, Sánchez, había una cosa muy... Si hubiera sentido del humor, en la defensa, el próximo partido sería Bellerín, Eric García, Cucurella.
Todos del Barça.
Sería una cosa magnífica. Tienen un ojo extraordinario.
Y Piqué, que volviera.
Bueno, claro, estar en el exilio este hombre. En Busquets, el exilio. Ahí por delante.
A Cucurella sí que se lo fumó Valverde, ¿eh? O sea, le dijeron, elige a uno, a Miranda o a Cucurella. Y eligió a Miranda.
Bueno, pero es lo de siempre. O sea, cuando... Yo creo que estos chicos que salgan cedidos, en su caso de este, a Leibar, le va estupendo. Por el Leibar pasó Silva, sí, por ejemplo.
Sí, sí, sí. Sí, claro.
Entonces, lo que no se entiende es que lo recuperes. Porque es lo que decimos siempre. A 16 años, 18, la mayoría son japoneses todos. Oye, pues ese chico ha ido a Eibar, está jugando allí bien. Oiga, si es mío, tráelo para acá, ¿no? No creo que el Barça tenga en la plantilla un tío mucho mejor que Cucurella, para lo que hace Cucurella, ¿eh?
Ayer les contábamos el caso de Modric, que había dado positivo vida, el futbolista de la selección croata, y que a pesar de que se conoció el positivo después del partido, había estado en contacto directo con los jugadores, porque había jugado el partido de anoche con Croacia. Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
¿Cuál es la situación de Luka Modric?
Bueno, había jugado concretamente 13 minutos la recta final de ese partido, pero en el día previo, en el de preparación de ese partido, pues se ha visto una fotografía hoy, una instantánea, en la que estaban abrazados ahí tanto Vida como Luka Modric, y eso ha levantado un poquito la alarma en toda la selección croata y, por supuesto, también en el Real Madrid. Bueno, hay que decir que, como apuntabas, Vida se ha quedado en aislamiento en Turquía. El resto de la expedición ha viajado hoy a Suecia, en concreto a Estocolmo, donde van a jugar el sábado. Y lo han hecho con absoluta normalidad. Están todo el mundo pendiente de los resultados que se van a conocer mañana del último test, entre ellos lógicamente el Real Madrid, que está muy atento y en contacto directo con los servicios médicos de la selección croata a través de Niko Mić, que es el jefe de los servicios médicos del Real Madrid, y esperando pues que no haya ningún contratiempo y que salga negativo, como había dado todos los jugadores antes del partido ante Turquía, ¿no? Pues esperando esa circunstancia, porque además el Real Madrid, recordemos que ya tiene 3 positivos, Militao, Hazard y Casemiro, y que además de los positivos, ese de Casemiro en concreto, más la lesión de Fede Valverde, si Modric tuviese un contratiempo, pues eso significaría que Zidane solo tendría a Isco, a Kroos y a Odegaard en el centro del campo con los partidos que le esperan.
Fouto, el protocolo exactamente en el caso de lo que le ha pasado a Modric, ¿qué es lo que dice? Vamos a recordarlo.
Claro, es que cada federación tiene el suyo. El de la Liga, evidentemente, cuando Modric vuelva para entrenar con sus compañeros, no lo podrá hacer hasta que no se haga un PCR que le dé negativo. Una vez que tanto él como... Estamos hablando de Modric, pero bueno, también está Budimir del Mallorca. Es decir, cuando vuelvan a lo que es la burbuja de la Liga, esos jugadores, hasta que no se hagan un PCR negativo y den negativo, no van a poder incorporarse al resto de compañeros. Y luego hay que esperar a ver qué ocurre con la selección croata. Si van a viajar o no, que parece que sí van a viajar, y entenderá en este caso los servicios médicos de la Federación Croata que no han tenido ningún contacto estrecho con el resto de compañeros.
Y hay que decir que ya han viajado. Atento, pero hay que decir que tienen que estar atentos también los turcos, que ahí está Okay y Unal, los dos, el del Getafe y el del Celta, que jugaron contra ellos, y estos dos turcos que vienen en la Liga Española, o el segundo portero del Atleti, que es croata, que Nebra este, que también tiene que pasar los mismos requisitos que Modric y que Budimir.
Todo, sí. Budimir del Osasuna, perdón, no del Mallorca. Sí, así que, sí, eso es. Lo que pasa es que si ya han viajado, pues todos habrán dado negativo y habrán tenido la selección croata
que no han dado negativo porque no ha salido la prueba. No ha salido el resultado.
Acaba de decir Modric que ha viajado, ¿no?
Sí, han viajado todos.
Es que yo alucino.
Es que lo que sucede es que ayer, por la mañana se hicieron el test de cara al partido del próximo sábado. Ante Suecia. Y todos dieron negativo, a excepción de Vida, que dio positivo. Por eso les ha permitido viajar. Mañana, a primera hora, nuevo test. A última hora de la noche se conocerá el resultado. Y en el momento en que den negativo todos, que es lo que esperan, porque no ha habido ningún contratiempo más, pues podrán jugar ese partido. Y luego, antes del partido del próximo martes, entre el domingo y el lunes, según me anuncian desde la Federación Croata, tienen previsto hacer otro test para ya de cara a ese compromiso de Croacia-Portugal, que será el último partido que tienen antes de concluir este parón.
Gracias, Melchor. Hasta luego.
Hasta luego.
Acaba de comunicar Francia el positivo de Ben Yedder, el ex del Sevilla, que está en el Mónaco ahora mismo. Así que no podrá jugar tampoco la próxima semana los compromisos de Francia.
Por cierto, me dicen que Budimir 2-1 no tiene que pasarlo porque ya pasó la enfermedad y tiene el IgG positivo. Así que, pero bueno, Modric en este caso que no lo pasó, sí.
Vale. Pues así están las cosas con el coronavirus y con los de momento la situación en la selección española, tocamos madera, es tranquila respecto a este asunto.
Hay que pensar, Juanma, que cada vez que hay parón de selecciones los clubs tiemblan, pero no porque sea culpa de las federaciones, sino porque vuelve el movimiento, aeropuertos,
claro. Es que no es buena idea, Manolo, es que no es buena idea.
Pues te digo una cosa, yo creo que están más a salvo en esa burbuja de la selección, seguramente, que en su casa.
Pero al final estás viajando, estás mezclándote con compañeros.
Pero cuando viajas, pero si está demostrado que luego al final las superficies y eso no es para tanto, que el problema son los aerosoles.
Pero Juanma, en el parón de octubre, acuérdate todos los positivos que hubo. Muchos positivos.
Es que piensa,
la burbuja de la liga está demostrando que es mucho más segura que la burbuja de la UEFA en cuanto a nivel de selección.
Sí, eso puede
mucho
ser.
Mucho más seguro.
Y que tú normalmente entrenas con 25, son tus 25, o 30, o los que sean. De repente va gente de todos los clubes y se juntan entre sí, y viajan por todo el mundo y juegan contra otros compañeros. Entonces, al final, luego vuelve cada uno a su ciudad y ha habido una mezcla tremenda de virus, si es que hay virus.
Sí, el problema es que no sabemos dónde estamos más seguros.
Claro, esa es la historia.
Claro.
Sí, pero conviene no moverse, o sea, conviene moverse lo más
posible. Sí, pero es igual, se mueve alguien alrededor tuyo y te puede infectar igual.
Sí, pero contrasta lo que te están recomendando las autoridades de todos los países ahora, ¿no? Que es un poco el confinamiento y el no moverte y el estar en casa y mira cómo está media España y mira cómo nos contaba Lama, cómo estaba Ámsterdam y cómo está Holanda. Contrasta con esto, efectivamente, de jugadores de un montón de clubes, en concentraciones, en aviones, en hoteles, en restaurantes. O sea, contrasta lo que te están recomendando es con lo que quieto. Supone una ventana de selecciones nacionales.
Claro. Y yo alucino que viajen sin un test de respaldo ya yo confirmado también. Y que sean todos negativos. O sea, que yo ahora también. Ben Yedder, pues todos los compañeros de Francia, pues alguno puede estar contagiado, Dios no lo quiera. En Croacia te salen mañana dos positivos y te los has llevado a Suecia. Pues no lo entiendo.
Pues es que lo raro es que no salgan.
Claro, pero tienes razón, Elías. Es que vamos a ver, si Vida jugó con coronavirus siendo positivo, habrá que esperar, hacer otro test y confirmar, reconfirmar los negativos. No viajar.
Ya, lo que pasa es que como los tenían hechos ya, ellos tenían que todos eran negativos salvo ese. Entonces dijeron, pues los que son negativos que viajen y el que no, ya.
No, Juanma, pero ese jugó. Ya, y jugando puede contagiar.
Ya lo sé.
Jugó y comió con ellos y se pasó con ellos, claro.
Sí, lo que pasa es que. A ver una cosa, si ellos dieron negativo ayer por la mañana, y jugaron el partido, yo supongo que el virus tarda en aparecer. O sea,
por eso mismo se hace uno de respaldo.
Hay que estar quieto.
48 horas y no cambiar de país, por lo menos no llevarte
Juanma,
el virus.
Tú puedes dar negativo ayer por la mañana y
por la tarde positivo.
Si el partido es por la noche, puede haber perfectamente un contagio. Y en el siguiente PCR no sabes lo que vas a dar, ¿eh? O sea, tener un PCR negativo antes del partido, por la mañana, no es garantía de nada.
No vale,
¿eh?
No vale para nada, de hecho. Porque Vida jugó siendo positivo.
Mensajes, ¿qué dicen?
¿Cuánto virólogo hay en el partidazo?
Más que media punta.
De verdad, Tomás.
Tremendo.
Más que media punta.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arau.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando en el 637-23-0010. Ese es nuestro WhatsApp y también en el Twitter y el Instagram del programa. Decía uno, año 2018, Holanda contra Macedonia. Año 2020, Países Bajos contra Macedonia del Norte. Vaya tela. El término Macedonia del Norte es más fácil de explicar. Macedonia es una región histórica griega y en las últimas décadas este territorio se ha repartido entre Grecia y Yugoslavia. Al desintegrarse Yugoslavia, el territorio pasó a llamarse Antigua República Yugoslava de Macedonia, hasta que hace unos años pasó a llamarse Macedonia del Norte, lo que ha provocado protestas en Grecia porque ellos consideran que son los únicos que pueden utilizar el término Macedonia. A mí me operaron de menisco y me hicieron sutura.
Al final, eso, que han sido los griegos los que dijeron, lo tenéis que llamar Macedonia del Norte.
Pues, exacto, pero aún así les sigue molestando que esté el término Macedonia porque cree que solo lo pueden usar ellos.
Solo ellos.
Pongan otra cosa.
Otro decía,
a mí me operaron de menisco y me hicieron sutura y solamente pasé una noche ingresado y tuve la misma lesión que Ansu Fati. Otro comenta, hola, soy el hacker de Fouti, o me das las claves de tus depósitos de Andorra, Suiza e Islas Caimán, o publico tus fotos con Pedrito Martín y la camiseta del Barca Cafuti. Es mi última oferta. Sí. Y Francisco dice, hola...
¿No te parecen nada bien las bromas tampoco, Futu? ¿No?
Gracias.
Esto es una cosa seria, pero que me han hackeado todo.
Pero no te han puesto nada, mira.
No, tu pero perfil. Aplicaciones donde tengo, Globo, donde tienen tarjeta, es que...
¿Globo?
¿Globo? Que nos envían algo.
¿Que te envía comida?
Menudo Globo tiene.
Nos envían una paella. Sí.
No, vosotros reíros, pero esto es una cosa seria.
No hace ninguna gracia.
No,
esto es
una faena. ¿Y no puedes cerrar la cuenta definitivamente?
Sí, sí que puedes.
Sí, pero el problema es que yo estaba hablando con unos impostores.
No quiero perder los followers.
Decir, Álvaro, que me la han clavado con los que estaba hablando.
¿En qué lo notas cuando te hackean, Foto?
No, se nota. Se nota. Porque ponen mensajes que tú no pones.
En inglés.
Lo que te hace a ti, Suancar, lo que te pasa a ti con Suancar y con Willy.
Me lo hace a mí Suancar, Willy, Alvar.
Te hackean todos los días, ¿no?
A mí me lo hackean todos los días esto.
Bueno, y un último mensaje de Francisco que dice: hola, os escucho desde Atkinson, un pueblo perdido de Kansas. Me hacéis mucha compañía porque cada noche me traéis un pedazo de mi cultura aquí. Mi mujer y mis tres hijas pequeñas me aguantan esta costumbre y se saben de memoria la sintonía del programa. ¿Podríais, por favor, mandarles un saludo? Se llaman Marta, Irene, Alba y Elena.
Un saludo para todas.
Para Marta, Irene, también. Alba y Elena.
Claro. Sí, padre,
sí.
No.
Sí, y para todos.
Francisco también.
Sí, ya que estamos.
Mensaje importante. Gemma Santos, muy buenas, Gemma.
¿Qué tal, Juanma? Hola a todos, buenas noches. Pues sí, mensaje muy importante de parte de Berti para recordar, como cada día a todos nuestros oyentes, lo fácil que es nuestra vida gracias a Berti, porque ahora mismo en Berti.es puedes realizar todas tus gestiones online de forma 100% digital. Desde la firma de documentos hasta la solicitud de asistencia o el pago de tus recibos, todo en cualquier momento, en cualquier dispositivo, estés donde estés. Y encima, para hacernos la vida aún más fácil, mira lo que tienes esperando ahora mismo en Berti.es. Un 40% de descuento en el seguro de coche. Sí, has escuchado bien. Un 40% de descuentazo solo para ti, por ser nuestro oyente. Así que no tardes y contrata tu seguro en Berti.es.
Ha contado Susana Guas en Vamos que el Madrid no tiene intención de subirle un solo euro a Sergio Ramos en la oferta de renovación, que están como locos porque continúe, que la intención es que continúe, pero que el Madrid no va a subirle el sueldo a Ramos.
Ya te lo dije, le ofrece un año y la misma cantidad de dinero.
Bueno, pues ojito, ahora lo comentamos.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE,
estar informado.
A great day for science.
Se han encontrado una fórmula que garantiza un 90% de inmunidad, que es más de lo que se consigue con la vacuna de la gripe. Conviene poner los términos exactamente en su lugar. Esto es el final del principio.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La gran duda para mí de esta vacuna es su conservación, porque hay que conservarla en neveras.
¿Y qué ha pasado? Una vacuna es un cambio de sentimiento. Por eso desató ayer euforia en los mercados. La subida de la bolsa sí que al menos es una buena noticia económica.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Este Black Friday?
Lo llaman Black Friday, pero en Skoda preferimos llamarlo Simply Clever Days. Porque muy negro no lo verás cuando puedes llevarte tu Skoda a un precio excepcional o incluso gratis. Y es que sorteamos un Skoda entre quienes compren el suyo antes del 25 de noviembre. Así que nada de Black Friday. Simply Clever Days. Consulta condiciones en skoda.es.
¿Voy al súper o compro online? ¿Salgo a tomar algo o hago plan en casa? Ojalá todo fuera tan fácil como decidir la marca de neumáticos que me da la seguridad que necesito. Y ahora, hasta el 14 de noviembre, si equipas tu coche con neumáticos Michelin, conseguirás hasta 60 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones. Michelin, la seguridad que necesitas, siempre como el primer día.
¡Buah! ¡Qué aspiradora! ¡Cómo cambia de rasante! La de rincones que vamos a descubrir los dos.
Tú lo que quieres este Black Friday es un SEAT. Aprovecha la oportunidad. Del 1 al 28 de noviembre llévatelo con hasta 7.000 euros de descuento y 7.000 kilómetros en combustible para juntos viajar a esos lugares que tanto nos merecemos. Red de concesionarios SEAT.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Entre matorral, pinares y riberas, un mar de olivos espera la nueva cosecha de Oro Bailén. El mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Del campo a la almazara en solo 2 horas para preservar todo su aroma afrutado. Oro Bailén. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Tu casero le tiene aprecio a la casa y tú a lo que hay dentro. ¿Berti o falso? Por eso en Berti hemos creado un seguro especial para ti, que vives de alquiler, con el que puedes asegurar todos tus objetos de valor que tanto te importan desde tan solo 38 euros al año. Entra y contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 7 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Quédense con nosotros. A las 12:30 vamos a charlar con una deportista ejemplar, con Carla Suárez, que está atravesando un momento de batalla contra el cáncer y que va a estar en directo aquí en el partidazo. Quédense con nosotros. Antes, estamos con Joseba Larrañaga, Tomás Guas, David Sánchez, Luis García, alias Israel, Alcalá, Fouto y Lama. Ya saben que los viernes en el partidazo hay lo que han denominado...
Lo que vayas a decir ahora lo voy a poner mañana.
Vale. Estaré yo
No, vale.
Lo que han denominado el oasis de libertad. Como
el espacio, poco, ¿no? No era el espacio.
No, eso así lo llamé yo. Pero como insinuando un poco que el resto de la semana no hay libertad. Que, sí. Porque claro, cuando tú haces el viernes una cosa que se llama oasis de libertad, quiere decir que el resto de la semana es una dictadura.
Que de lunes a jueves...
Una tiranía. Pues hombre, sí.
Tampoco es que hay que ir al otro extremo. Y hay unos términos medios.
Pero hay mucha libertad el viernes.
Por
el viernes
supuesto.
Hay, no, demasiada.
Absoluta.
Demasiada.
Absoluta.
Pero ¿cómo? ¿Es el Ministerio de la Verdad ahora?
Sí, esto... No, es peor. Sí, sí. Es que esta semana, cuando dijo Eric Olatz, el ex de Griezmann, sí, que lo de Messi era el régimen del terror, nos gustó mucho, mucho ese término.
Magnífico.
Sí, sí. Es que esta tertulia...
¡Drácula!
Sí, sí. Esta tertulia de los jueves se va a llamar el régimen del terror. Va a ser el preámbulo del espacio de libertad.
Ah, o sea que es un plagio barato del
Totalmente,
oasis.
No.
Ah, muy bien.
Es un aviso.
Un avance.
El que pise fuera de la raya, claro, fuera.
¿Y qué sintonía, Juanma?
Pues da miedo.
Mira
cómo viene.
¿Thriller, no?
No.
Mira. David, los chunguitos. Lama, si te encuentras mal en el régimen del terror, tú...
La verdad es que me ha asustado. Me ha asustado cuando has puesto. Cuando has puesto la sintonía, me ha asustado. Sí. No va a poner a Pepe Pinto o a Juanito Valderrama de música. No. Me ha asustado.
Bueno, una cosa importante. A ver, empieza el régimen del terror hablando de que quedan. ¿Cuántos días quedan para que acabe el año? ¿50 días? Menos, ¿no?
47.
Sí. 47 días para que acabe el año.
Los tengo contados.
¿Los tiene
porque
contado,
hay un amigo mío? Sí, porque hay un amigo mío que los cuenta.
No fastidies. ¿Por qué?
Sí, porque no le han llamado todavía.
¿A un amigo tuyo que acaba contrato en su empresa no le han llamado?
Todavía no le han llamado. Le quedan 47 días.
¿Está nervioso?
Pues no, está un poco como decepcionado, más que nervioso. No, nervioso no, porque...
Normal.
Pero este amigo tuyo está
trabajando. Sí, está trabajando y afortunadamente no le va a faltar trabajo. Pero está un poco decepcionado porque... Sorprendido, yo creo, más que decepcionado.
¿Te ha dicho ese amigo si le han llamado de otros sitios, Manolo?
Pues no, porque yo creo que no coge el teléfono. Es como en el EGM. Él solamente...
Coge el fijo.
Fijo.
Ni el fijo, claro.
Claro, ni el fijo. Él ahora mismo no descuelga el teléfono. Él tiene la ilusión de seguir en donde está.
Pero yo creo que ese amigo Lama no escuchó al jefe decir que, por supuesto, iba a seguir en la empresa hasta el final de los días.
Me lo dijo a mí. Me lo dijo a mí. Es que el jefe...
¿Su jefe? ¿Hablaste con su jefe?
Claro.
¿Eres amigo del jefe también?
No, la verdad es que no.
Eso del jefe.
Pero es que el jefe quiere que él siga. Si es que el jefe quiere que él siga y él quiere seguir. En eso están los dos absolutamente de acuerdo. Pero el jefe quiere poner unas nuevas condiciones en el nuevo contrato que a él, pues sinceramente, no es que no le gusten. Es que no le parecen justas. Porque considera que su rendimiento en este último año, en el penúltimo y en el antepenúltimo ha sido muy bueno. Y no considera justo que se le quiera ofrecer tan solo un año y que no se le quiera... Y que, bueno, ya no que no se lo aumente, porque él da por hecho que ahora mismo la vida no está para que se lo aumente, sino que incluso se le quiera bajar los emolumentos que ahora percibe.
Uf. Bueno, es evidente que el amigo se llama Sergio Ramos.
Ah, no, yo no estaba hablando de él, es un colega mío del Corte Inglés que trabaja en
la
quinta planta.
Oportunidades.
No, lencería.
Y que el jefe es Florentino Pérez. Y que la situación es esa, a ver qué es lo que ocurre y quién mueve.
Llegarán a un acuerdo, es que estoy convencido que van a llegar a un acuerdo. O sea, es que esto es que Florentino se remangue y...
Pero René está más tranquilo que otras veces. Yo no veo a...
Pero es que el tantarantán de la última vez fue importante, el de China, ¿eh?
No, porque yo es que sinceramente creo que tienen que llegar a un acuerdo, porque es que yo no me imagino...
¿En cuánto está Ramos ahora?
Ramos,
12 limpios.
¿Limpio? 12. 13 kilos.
13 limpios.
Sí, limpios.
Joder.
Sí.
Pero escúchame, el jefe...
Pero que yo no me imagino un Madrid sin Ramos ni a Ramos sin el Madrid, ¿eh? Lo digo,
¿te parece mucho, Alcalá, o qué?
A mí no me parece mucho, ¿eh? Si lo comparo con las fichas del Barça, digo, por ejemplo.
Hombre,
es que quién gana 13
Ramos
en el Barça,
Ramos ahora mismo es el futbolista que más gana en el Madrid... Bueno, el que más gana es Bale.
No, Hazard.
Pero digo que el que más gana es Bale, de los 17. Que quedan están Ramos y Hazard.
O sea, Elías, me preguntas si me parece mucho. Hombre, pues a lo mejor no me parece mucho, teniendo en cuenta que es un futbolista que dentro de pocos meses se va a convertir en el máximo internacional de la historia del fútbol mundial. Perfecto, y que tiene un rendimiento brutal, y que es un jugador de leyenda. Ya lo es y lo va a ser más. Pero hombre, pues a lo mejor tampoco, no sé, a lo mejor también hay que entender a Florentino Pérez en la otra parte y con la situación económica en la que está el mundo entero y el Real Madrid, que te digan, mira Sergio, pues si estás ganando 13 limpios, te ofrecemos seguir ganando un año más 13 limpios.
No, porque es que no lo ofrecen 13 limpios, es que ese es el problema. Si le ofrecieran lo mismo que gana, ya no habría.
Bueno,
problema.
Es que a lo mejor entonces, Alcalá, si lo que no puedes ofrecer es más dinero, por lo menos ofrece más
claro,
tiempo.
Claro, pues igual, 20 en dos años.
Escúchame, que Ramos da por hecho que no claro. Tiene por qué ganar más.
Claro.
Si el problema es que le ofrecen menos y un año.
Pero una entonces, cosa, pues en el Madrid se han bajado el sueldo este año un 10% y se habla de otro 10 o 15 ahora.
Sí. Y él lo aceptaría entonces, sin problema.
Y él ha sido un mal momento. Tomás.
Claro, es que él ha sido el primero que ha hablado con la plantilla.
Ramos ha sido el primero que ha hablado con la plantilla.
Pero yo lo
capitán.
Que digo es, para un club que luego se gasta 60 en Jovic, 50 en Mariano...
Mira cómo le salió con Cristiano Ronaldo.
Claro. ¿Qué
por
problema
ejemplo,
hay?
Cristiano Ronaldo, por no darle aquellos 30 millones de pavos, mira qué barato le salió. Mira, pues tuvo que comprar todo lo que tú has dicho. Jovic, Mariano, que a la larga fue más caro. Más cara la tirita que curar la herida.
Todo eso
si hubieran dado a Cristiano
pero...
aquellos 30 millones, se hubiera acabado el problema y Cristiano seguiría metiendo goles en el Madrid.
Yo bueno. También entiendo que a Florentino Pérez le tiene que mosquear cada renovación de Ramos. no por la renovación en sí, pero sí por el ruido mediático que conlleva cada renovación de Ramos. Pero es David, el único jugador del Madrid
pero no
que provoca. Cachando,
David, si Messi cuántas veces ha renovado y te ha parecido todo perfecto.
Sí, pero tú comparas a Ramos. Veces? Es que yo no comparo a Ramos con Messi.
Momento, bueno, es que, una cosa, importancia a Ramos hay que renovarle porque acaba contrato.
Claro, es que esa es la diferencia.
Esta no es una renovación forzada, es que Ramos acaba contrato.
Podría haber terminado este problema hace mucho tiempo. Lo podría haber terminado hace mucho tiempo.
Pero es que Madrid quiere renovar a Ramos, lo que no quiere.
Se siente con él y lo renueve.
Bueno, pues le quiere renovar a la baja.
En época de pandemia le pasa a todos, Elías. Hombre, no, a la baja van todos.
Pero y tan ofensivo es.
Messi cobra menos este año que el anterior, ¿eh?
Elías, cobra 8 veces más que Ramos, ¿eh?
Hombre, solo faltaría que Ramos cobre más que Messi.
Pero un momento, que no nos confundamos.
Lama, tan ofensivo es que tu empresa te quiera rebajar de 13 limpios a 12 en la situación.
No me estáis entendiendo, que no va por ahí la historia.
Hay otras fórmulas, que no tiene que ser todo un año.
Tú le pagas 13 y luego dices que se tiene que bajar el 30% y no va a poner un problema y se lo va a bajar. Si es que Ramos ha sido el que capitaneó en el vestuario la rebaja de todo ese vestuario del Madrid. Y no hubo un solo problema. Él fue el que dio el paso adelante para que todos los pesos pesados se rebajaran su precio. Que no es un problema que Ramos no se quiera bajar el 30 y el 40 y lo que el club diga. El problema es que Ramos considera que no tienen por qué renovarle por un euro menos. Tú le renuevas por lo que tenía y luego le tienes que quitar el 30 y lo va a aceptar. Y el 40 y lo va a aceptar.
Bueno, pues si
pero él
es
considera
plan...
que su rendimiento es óptimo para lo que ha sido este último año y que no tiene por qué bajarse.
¿Cuántos años tiene ya, Ramos?
34.
Pues entonces, el problema es que no hay nadie que pueda discutir.
Ya, pero que no lo compares con Messi.
No, pero no, el rendimiento no, pero déjate de Messi.
Es el Messi del Madrid.
Los mismos que Piqué, los mismos que Piqué, que ha renovado por 4 años.
Pero porque el Barça es una locura.
Porque el Barça están locos.
El Barça están locos todos.
Te doy datos para que tú más o menos...
Jordi Alba ha renovado hasta no sé cuántos.
Perdona, es que Dembélé está muy cerca de la cifra que está percibiendo Ramos en el Madrid. Dembélé.
Sí. Es incomparable el Madrid con el Barça. Ahora, yo lo que te digo, que sí, la postura
pues
de Ramos...
Hecho por el Barça.
La postura de Ramos que tú dices y lo conoces mejor que ninguno es esta, no tiene que haber problema. Ahora, es un mal año para renovar.
Claro. Yo creo que no va a haber.
Es un mal año para renovar.
Pero si va a renovar, no va a haber
problema.
Te ha
tocado, creo que sí.
Yo fíjate, te lo digo, yo
se acabará renovando, pero yo lo que digo es que no haya agravios comparativos. Que si todos son a la baja, todos son a la baja. Pero si te vuelve el año que viene Bale y te cobra 17 y a ti te han bajado, yo soy el capitán del Madrid, soy Ramos, he dado el rendimiento que he dado y a mí me cabrea. Si lo bajan a todos, me parece bien.
Un amigo con muy mala idea, que suele escuchar el programa, me ha mandado un pantallazo de Marca. Que dice, Ramos lo deja claro, 2 puntos. Jugaría gratis en el Madrid.
Pues ya está.
Y eso lo dijo un día, sí.
Sí, lo dijo.
Es verdad.
Florentino dijo, claro, pero Ramos seguirá en el Madrid toda su vida.
Sí, claro. Hombre, gratis, no hay problema.
Sí.
Claro. De
lo de gratis lo has puesto tú.
Yo te digo que el secreto de todo esto es que es el peor momento para una renovación de contrato, que es muy normal que el trabajador futbolista quiera ganar más dinero. Coño, sí. Eso es humanísimo.
Vale.
Ahora, en esta situación y viniendo de lo que venimos y a lo que vamos.
Pero si eso simplemente es.
Cuando das un paso atrás en la pasta, se supone que tiene que haber una contraprestación también por parte de la otra parte.
Bueno,
claro, lo que han hecho.
Te ahorras 2 vigas del techo este nuevo que van a poner y ya has pagado, Ramos.
Oye,
con 2 vigas.
¿Habéis visto el extracto del documental de UEFA sobre los árbitros?
Sí.
Que han hecho un avance.
Quippers, ¿no?
Quippers con Messi. Quippers con Messi.
Messi, come on, show them some respect. Every time you do it, come on.
Le mete prisa Quippers a Messi en el partido. Vamos, vamos, no pierdas tiempo. Siempre me faltas al respeto.
Y se señala la escarapela esta que tienen del respeto de la UEFA.
Sí, 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 respeto.
Show me más respeto.
Sí, sí.
Demuéstrame más respeto.
Demuéstrame más respeto.
Show me más respeto me gusta, ¿eh?
Lo hace siempre.
En Quippers.
Show me más respeto.
Sí, show me más respeto.
Que, Fouto.
Date prisa, muéstrame más respeto. Lo hace siempre. Lo hace siempre.
Siempre, pero lo hemos visto con el Barça y con Messi, ¿no?
Messi...
Yo lo que digo es que ahora todo el mundo le pega a Messi.
Respetan es a Messi.
La UEFA saca un documental de árbitros y el palo va para Messi.
Sí,
no,
esto...
la UEFA, como hombre, reclamo, pone al mejor jugador del mundo. Para que tú pinches, Juanma, y para que tú hables de eso, hombre. Y para que eso es un reclamo. Porque si tú dices, bueno, un documental sobre los árbitros de la Champions, pues tú ni lo ves. Pero claro, si te ponen de reclamo Quippers, uno de los mejores árbitros de Europa, con Messi, uno de los mejores del mundo,
y te ponen la bronca, es Klattenburg.
Pues claro, tú ahí pinchas y lo lees.
Es el de Lisboa.
Eso fue, por cierto, en el Barça 3 Liverpool 0 de la temporada 2018-2019. Y es un documental, Men on the Middle, Hombre en el Medio, de UEFA TV, que va a verse a la luz pública el 16 de noviembre. Y que consta de cuatro partes.
A mí lo que más me llama la atención es que no hay ni un solo árbitro español en el documental.
Sí, hay dos. Hay dos. Del Cerro Grande y Mateu Laoz. Los dos árbitros élite que tiene la Liga Española junto a Gil Manzano.
Gil Manzano, eso sí que es bueno.
Son 16
árbitros. ¿Qué sale de ellos?
16 árbitros de 11 países.
¿Un frame?
Pues
Manzano sale algo.
Pues te digo una cosa, de Mateu algo saldrá.
Bueno, pues veremos el documental.
Oye, pero el momento es buenísimo. O sea, vamos a ver, un árbitro ahí en el fragor de la batalla que se dirija a un tío así, porque me parece que es un
gran... Pero es que eso es bueno para los árbitros. Claro, que se oiga lo que les dice a los futbolistas. Pues, es que a mí me encanta cuando... El otro día vi yo a Martínez Munuera, cómo les hablaba a los futbolistas en un córner, y me parece maravilloso. No os agarréis, no me compliquéis.
Sí, claro, lo que pasa en el campo.
Luego te llama el del bar y te lo estropea, pero bueno,
pero estará bien, fenómeno. ¿No? Pero estará bien edulcoradito,
Bueno, no creo. Así,
nadie quedará mal.
Hombre, no, claro.
Bueno, te digo una cosa, la bronca de Kuipers, cuidado, ¿eh? O sea, tú la sacas un poco de contexto y dices...
Sí, sí.
Para que no la entiende Messi.
Esa Messi.
Pero oye, es un árbitro muy autoritario.
Una cosa, supongo que habéis leído en las últimas semanas la guerra que ha habido entre Azerbaiyán y Armenia, que ha obligado a la UEFA a mover los partidos que tenían que celebrar en estos países. Sabéis que tenemos ahí a un seleccionador, Caparrós es el seleccionador de Armenia, no es el único entrenador español que está allí, porque David Campaña entrena también a un equipo armenio, al Ararat. Hola, David, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
David, ¿qué hora tenéis en Armenia ahora mismo?
Pues las 3:15 aproximadamente.
Sí, tres horas más que aquí, 3:21. Pues gracias por escucharnos y por esperar esta entrevista al directo. David, la guerra ha terminó, me parece, el día 10 de noviembre se firmó la paz, ¿no?
Sí, por ahí tampoco sigo al día todo, pero sé que se ha firmado la paz y está todo muchísimo más tranquilo.
El lunes, Juanma.
El lunes, ¿no? Lunes 10 de noviembre se firmó la paz. Comenzaba la guerra el día 27. Era por una batalla de un territorio del Alto Karabaj, que, bueno, esto viene de muy lejos, ¿no? De muy atrás.
Sí, la verdad es que viene de atrás. Son cosas de que aquí bastante arraigadas. Y bueno, pues es un territorio que está en conflicto con Azerbaiyán, y aunque parece que es territorio ahí está en disputa, pero es mayoría armenia, y bueno, al final pues sí. Esta gente son bastante bélicos.
David, ¿tú has seguido trabajando durante el periodo en el que había guerra?
Sí, totalmente. Nosotros aquí no... Es muy difícil porque llegamos a los entrenamientos y, por ejemplo, los partidos, cuando no se cancelaban, pues no podíamos poner música porque habían familiares de algunos jugadores que habían fallecido, amigos, los armenios siempre estaban tristes. O sea, que es una situación rara, pero nosotros hemos trabajado con cierta normalidad. Entre la guerra y el COVID, pues imagínate, ha sido duro.
¿Donde tú vives no ha llegado a...?
No, que va. No, solamente son en territorio fronterizo, que es una zona que ahí sí pues han tirado bombas, han habido bastantes muertes, pero en la capital y en territorio armenio...
¿A cuántos kilómetros de dónde estás, más o menos?
Unos 450 o 500.
¿Y no os ha afectado para nada? ¿En la zona donde tú estás no os ha afectado?
Nada. No, aquí no ha afectado nada, no ha habido problemas ni de suministros, todo normal, vida absolutamente normal. Salvo, pues bueno, pues que los armenios todo el día con las noticias puestas, alguien del staff me decía, David, que tengo que ir a recoger a mi madre, que me han dicho que hay una ciudad que a lo mejor estaba a 30 kilómetros y que la pueden bombardear y no venía al entrenamiento. Un día veía llorando a uno del equipo porque un íntimo amigo suyo había fallecido y así.
Claro. Uh-huh. ¿A Caparrós le ves?
Sí, bastante además.
¿Sí? ¿Por qué?
Bueno, porque compartimos la academia de fútbol donde él entrena y donde suele trabajar, donde tiene su oficina. Nosotros también allí tenemos, hay varios campos de césped natural y artificial, y nosotros entrenamos en los campos de la federación.
Él, bueno, creo que ha cogido piso allí, ¿no? Que se ha llevado a su mujer y a su hijo para allá, me parece.
Sí, sí, incluso lo he visto por el centro de la ciudad y, vamos, están allí y, vamos, las veces que he hablado con él, pues bien, todo bien y contento.
¿Cómo es la vida en Armenia? ¿Se parece en algo a la vida en España?
¿Qué va? España se ve muy bien, España se ve muy bien, muy bien. Es bastante diferente, la cultura es diferente, aquí son cristianos, pero demasiado, o sea, muy cristiano, armenio, me parece que hay la iglesia armenia ortodoxa, así cristiana ortodoxa, son muy negociantes, tienen una cultura, es diferente, bastante diferente a Europa, son gente abierta, pero demasiado práctico, demasiado práctico.
¿Es un país seguro o no?
Sí, sí, la verdad es que es un país bastante seguro. Bastante seguro, vamos, hay veces que me dejo hasta la llave puesta o que soy un desastre y voy y no, la verdad es que no hemos tenido en ese aspecto absolutamente ningún problema. Ningún problema.
En eso son mejores que nosotros, ¿eh?
Bueno, pues yo he tenido esa suerte, pero vamos, la verdad es que aquí ninguno ni de los jugadores, que somos bastante extranjeros, no hemos tenido ningún problema. Aquí, te digo, la gente tiene su trabajo, va a lo suyo y no se te cae algo y te lo encuentra el día siguiente una pelota y no dice, mira, no se la llevo a nadie. La verdad es que
sí, que
es curioso, sí.
¿Cuánto gana un futbolista en Armenia?
Desde muy poco a algunos jugadores pues pueden ganar lo máximo que puede ganar un jugador, creo yo, cambiando euros, unos 12.000 euros al mes, quizá bono.
¿En tu equipo el que más gana, cuánto gana?
Pues la verdad es que no lo sé muy bien, porque aquí el departamento que tiene no me cuenta mucho lo que ganan, pero bueno, no sé yo, pero no debe andar mal, por ahí, un poquito menos, por ahí, 8, 9, pero no lo sé, la verdad es que no me cuentan mucho el tema económico aquí.
Ya. Tienes ganas de volver, me parece, ¿eh?
Bueno, sí, la verdad es que tengo ganas de volver donde me quieran, porque es complicado encontrar un hueco.
¿Tú estás solo allí? ¿Estás solo allí?
No, aquí estamos, hay 4 españoles más.
Pero digo, ¿sin familia, con familia o cómo
estás? No, con familia, tengo mi mujer y el niño pequeño, los otros dos están en Málaga, y he venido aquí con la mujer, el perro y el niño,
Con el niño pequeño, vale. Pues nada, ¿y el perro está contento?
El perro aquí hace lo que quiere. Aquí sale, se va, se pelea con todo, se pierde, vuelve. Aquí como no hay problema, aquí esto es una maravilla para él.
Vale.
La Liga es de Marbella, ¿sí? Tienes que volver para subir al Marbella Primera División.
A ver, vamos, de todas maneras el Marbella este año no va igual que el año pasado, pero va bien. Sí. La verdad es que, a ver, ojalá vaya bien.
¿Cuándo acabas la Liga allí?
Pues el 31 de mayo.
Joder, 31 de mayo, o sea, como aquí, vamos, como en España.
Sí, más o menos. Lo que pasa, claro, como nos están atrasando muchos partidos, pues nos atrasa una jornada por la guerra, varias por el COVID, por aquí. Joder. Cada equipo puede atrasar 2 partidos si tiene 4 casos de COVID, puede atrasar 2, y claro, al final pues hemos atrasado varios partidos y bueno, no sé ni cuándo lo vamos a jugar, porque luego en diciembre se corta la liga durante un mes y medio porque nieva mucho. Y es cuando tenemos vacaciones, o sea que no sé cuándo jugaremos cada 3 días, una locura. Vamos.
Pues nada, David, ¿en tu equipo juega algún español?
Sí, juega David Humanes, un sevillano, y juega también Jason Martínez, que estaba el año pasado en el Fuenlabrada.
Ah, vale. Pues nada, te seguiremos, y cuando veas a Joaquín dale un saludo de nuestra parte.
Perfecto, pues lo daré.
Un abrazo, David.
Venga, un abrazo a todos.
Hasta luego.
Adiós, monstruo.
Entrenador del Ararat. Equipo de la Liga Armenia. Claro.
Hicieron una oferta para ir a Eslovenia.
Bonito país, ¿eh? Bonito
Armenia.
País.
Se animó.
Muy bonito, ¿eh?
Sí, estuve yo contigo, Dama, también. En un Armenia cero, España cero.
Verdad,
cada vino
conmigo, sí, señor.
Yo, lo que he leído estos días es que, claro, que Azerbaiyán es un país mucho más rico porque tiene gas. Yo lo que no sabía es que con el gas de Azerbaiyán se nutre toda Europa.
Sí.
O sea, ¿cómo no va a ser rico Azerbaiyán? O sea, todo lo que consumimos creo que viene todo ahí.
Aparte del problema por el territorio, tienes que pensar que ahí...
Son musulmanes.
Claro, se enfrentan dos religiones.
Musulmanes chiitas, además. Y en el otro lado, cristianos muy, muy cristianos. Sí, pero como decía David, son cristianos, pero muy cristianos. Pero
la paradoja es que en el territorio en conflicto, en Nagorno-Karabaj, el 90% son armenios y católicos.
Sí, sí. Sí,
claro. O sea, y ahora se lo queda de Azerbaiyán.
Sí, sí. Y
es,
creo
es
que
es la contradicción. Sí, sí. Bueno, los rusos tienen mucho que ver.
Lama, allí se quedó el arca de Noé, se quedó enganchada, sí, después del diluvio universal en el monte... ¿Cómo se llama el equipo que has dicho? Pues en ese monte. Se llama
Ararat.
Ararat.
Ahí se quedó enganchada.
Joder, tío.
La barca de
Ararat. Sí, sí.
Lama es increíble. Lama es increíble.
Ararat es el Madrid allí. Ese lo gana.
Mereces un onda, Lama.
Pero se hundió, se enganchó solo.
Se enganchó.
Se enganchó cuando bajan las aguas. Se quedó arriba en el monte enganchado. Es un monte que está a 3,000 y pico metros. Yo creo que subimos. Yo creo que con Alcalá subimos.
Sí, sí, ¿no? Sí. Tú cuando vamos a Israel, a Jerusalén, a Armenia, a Azerbaiyán, es que te encantan las excursiones.
A la vez que está hablando Manolo Lama, le estoy viendo la cara a Carla Suárez, que no, ya está en directo.
Lo que no me gusta es ir a Estados Unidos. Pero aburre, pero
allí
no hay nada.
Lama, te está escuchando Carla Suárez. ¿Tienda? Como haces tú en los Juegos Olímpicos. Lama, te escucha Carla Suárez.
Porque... Carla Suárez, una de las grandes de nuestro deporte, la mando un besazo tremendo y este partido sí que lo vamos a ganar, Carla.
Seguro que sí, sin duda, además.
¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, buenas noches.
Muy bien, muy buenas noches. Vamos a charlar ahora con Carla Suárez. Lama, un abrazo, Suiza, hasta luego.
Cuidaron mucho.
Gracias. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arau.
Pues decía uno, me parece totalmente lógico que el Madrid no le quiera subir ni un euro a Ramos. En marzo cumple 35 castañas. Lo normal sería que fuese cobrando menos cada año que renueve. Los únicos que se merecen un aumento de sueldo en el Madrid son Sergio Ramos y Courtois. Los demás deberían pagar por jugar a la Madrid. Llevo 23 años en una fábrica y dicen que trabajo fantásticamente bien, pero nadie nos sube el sueldo. Al revés, palmadita en la espalda y a entrar por el aro. Fútbol era lo de hace 20 años, ahora es una milonga. ¡Viva Guas! En el debate sobre el mejor de la historia y demás conjeturas, os recuerdo una cosa. Todos los futbolistas, sin excepción, que compartieron vestuario con Maradona, le han descrito como un compañero extraordinario. No hay más preguntas, señoría. Y dice otro oyente, mira si estará raro el 2020 que voy a defender a Fouto. No es para tomárselo a broma, por favor. Su intimidad ha sido violada y no deja de ser un crimen es lo verdad. Que ha sufrido, con daños psicológicos y Dios no lo quiera económicos. Muchos ánimos,
hombre,
Isaac.
Yo espero que daños psicológicos no le deje ya, porque
bueno, los psicológicos ya los tenía y ya lo incrementa.
¿Y económicos también?
Económicos,
no, económicos igual de en momento, gracias a Dios, arregla.
Qué poca vergüenza.
Pero bueno, el dinero no es lo importante en la vida.
Efectivamente.
No hay cosas más importantes.
¿Cómo que? Pero si lo tienes, ayuda.
Como el Instagram.
Como el amor.
Como bueno, los privados de Instagram eran comprometidos, Fouto.
¿No los borraste a tiempo?
No. No, la verdad
es
que no.
No, cuidado con los privados de Instagram.
Y escucha, sí, fama, ¿eh? Voy a borrarlos ahora mismo.
Tal carayo, sí.
Sí, sí.
Una sí, una sí.
A ver.
Un oyente desde Macedonia.
Hola, partidazo. Me llamo Ángel. Estoy en Macedonia del Sur. ¿Para dónde tengo que tirar? ¿Para Yugoslavia o para Grecia? Un saludo. ¡Guau! Venga, susta aquí. Esto es una maravilla.
Bueno. Tenemos oyentes en todos los sitios. Y tenemos la suerte de charlar en el partidazo con Carla Suárez.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
No olvide a Bach y toque más su música. Gracias, de su vecina. Este es el final de una carta que recibió Emilio Moreno, que es violinista profesional.
En el periodo de confinamiento sí que me regalaba cada día una sonata o una partita.
Abren la puerta al conocimiento.
La fiebre por lo retro que se ha desatado durante los últimos meses. Bueno, es lo que se ha llamado la neonostalgia.
Nativos digitales que buscan, pues, grupos ya más modernos.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿A quién le toca ahora? A ver ese amigo invisible.
A mí, a mí, toma, Juan. Un cupón extra de Navidad de la 11.
¿Para tu viaje a Turquía?
¿Y qué se me ha perdido a mí en Turquía?
¡El pelo, Juan! ¡El pelo!
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Veo.
¿Qué ves?
Un coche.
¿Y qué coche es?
Empieza por la T.
Un T-Cross, ¿cuál será?
Diferenciarlos es un juego de niños. Conduce un T-Cross desde 8 euros al día o un T-Roc desde 9 euros al día con todo incluido. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es. Volkswagen.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. No. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jerusalén, hija de Alá.
12 de la noche y 36 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en el que están Joseba, Guas, David, Luis, Elías, Alcalá, todo el equipo de comentaristas para tener el placer de charlar ahora con una deportista a la que queremos mucho, la que admiramos mucho y a la que nos apetece muchísimo escuchar y, si puede ser, también animar, si es que lo necesita. Porque a veces este tipo de entrevistas que las afrontamos de esa forma, con el ánimo de mejorarle la vida a otro, resulta que llega el otro y nos da una lección, como nos pasó, por ejemplo, con Juan Carlos Unzué, y nos da un chute de positivismo tremendo. 1 de septiembre de este año, Carla Suárez decía esto.
Hola a todos, quería informarles que los médicos hace unos cuantos días me detectaron un linfoma de Hodgkin que requiere 6 meses de quimioterapia. Estoy bien, estoy tranquila y sobre todo con ganas de afrontar lo que se venga. Un saludo.
32 años, ex número 6 del mundo, 2 títulos, 7 cuartos de final en Grand Slam, y decía que tenía que afrontar 6 meses de quimioterapia. Carla, buenas noches de nuevo.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Han empezado ya esos ciclos de quimioterapia?
Sí, llevo 3 sesiones. Justamente la cuarta la iba a hacer hace 2 días, pero bueno, estaba un poquito baja de defensas y la tengo la semana que viene.
¿Sesiones individuales o, cuando hablas de sesiones, son grupos de tratamiento? ¿Cómo es?
Sí, yo las sesiones las digo individualmente y mis ciclos son, por ejemplo, de 2 semanas. Entonces yo el martes que viene acabaría el segundo ciclo.
¿Es peor de lo que te habías imaginado? ¿Es peor de lo que la gente que no ha probado la quimio se imagina?
Bueno, la verdad que te van diciendo tantas veces que se va a pasar mal, que hay muchos síntomas, que bueno, que vas a estar muy dolorida, muy cansada, ya te van diciendo todas esas cosas.
Te preparas para lo peor, que sí. Luego dices tú, bueno, pues estoy en pie, ¿no?
Sí, de momento la verdad que lo llevo bastante bien. Espero que pueda seguir así. No sé si es lo normal o no, pero la verdad que bueno, que prácticamente de las 3 sesiones que he hecho, igual he estado 3, 4, 5 días mal.
Veo que es que estoy viendo a Carla en directo y la pueden ver los oyentes de COPE a través de nuestras redes sociales, de la web, etcétera, etcétera. Veo que está sin pelo. ¿Has tenido problema con la caída del pelo, con raparte o no? ¿O no ha sido tampoco algo que te haya marcado mucho?
No, la verdad que ya estaba bastante mentalizada. Aparte, bueno, yo ya llevaba en general el pelo corto y nada, la verdad que a los 10 días de la primera sesión sí que se me fue cayendo un poquito más de lo normal y ya fui a la peluquería, me lo cortaron un poquito más. Y hace una semana o menos en casa pues ya decidí raparme también un poco por comodidad.
La gente se atreve a preguntarte directamente, Carla, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que te pasa? ¿O se cortan? ¿O se asustan al ver que la palabra les acojona totalmente?
No, con la gente que he estado viendo, a la gente que he ido viendo, a amigos sobre todo, porque la familia la tengo en Las Palmas. Pero los amigos como más o menos me tienen mucha confianza y yo también soy una persona que bueno, que se puede hablar todos los temas sin problemas. Me van preguntando que cómo me encuentro, que cómo es, que tengo que hacer, todas esas cosas. Entonces lo hablamos con total naturalidad.
Pues venga, como si fuéramos amigos, como si nos encontráramos sí. Ahora por la calle. Carla, ¿qué es exactamente lo que te pasa y qué es lo que tienes que hacer?
Bueno, yo soy muy simple, también.
Mejor. No, estás en el programa ideal para ser simple, porque somos muy simples
sí. Todos
aquí.
Nada, es lo que comentaba, lo que escuchábamos en el audio, ¿no? A mí los médicos me dijeron que tenía linfoma, que ese linfoma requería de sesiones de quimioterapia y ya está. Yo tengo que ir al hospital de día, estoy haciendo el tratamiento aquí en Barcelona, en el Hospital General. Y normalmente voy todos los martes, las sesiones duran 3 horitas o así, y una vez que acabo la sesión, pues ya me voy a casa.
¿Eres muy optimista? O sea, ¿el diagnóstico es de optimismo?
Sí, totalmente. O sea, también los médicos me han dado muchísima tranquilidad, me han dicho que en un alto porcentaje es muy curable y la verdad que por mi cabeza no pasa otra cosa, aparte que no es una cosa que dependa 100% de mí. Al final yo voy a hacer todo lo posible para recuperarme, pero a saber qué es lo que tengo dentro del cuerpo, ¿no? Y cómo evoluciona.
Yo supongo que ser deportista de élite vendrá bien en estos casos. Estáis más acostumbrados al sufrimiento, ¿no? Porque al final el deporte tiene una parte muy importante en el entrenamiento diario, el dolor, etcétera, de sufrir. Seguramente tú tienes más resistencia que cualquiera de nosotros.
Bueno, podría ser un poco por lo que tú dices, porque tienes esa costumbre, pero la verdad que te sorprendería mucho, ¿no? Porque yo he hablado con muchísima gente que no es del mundo del deporte, ni mucho menos, ni del deporte profesional, y la verdad que bueno, que se sobreponen a todo. Al final no te queda otra que estar fuerte, que estar positivo y la gente lo saca adelante muchísimas veces.
Te veo tan positiva, te veo sonriendo, te veo contándolo con naturalidad, con simpleza, pero habrá habido un momento duro o varios momentos duros. ¿Cuál ha sido el peor momento?
Sinceramente no, porque la verdad cuando bueno los médicos me dan el diagnóstico, pues yo estoy en el hospital. Y la verdad que lo paso mal, sinceramente, 15 minutos. Yo creo que, bueno, cuando llamo a mi hermano, cuando se lo tengo que comunicar, porque justamente él y mis padres estaban en Las Palmas, entonces yo hablo con él, se lo comento a él. Y a mí sí que es verdad que una noticia así no me apetecía decírsela a mis padres por teléfono, porque creo que no es agradable. Y entonces le dije a mi hermano pues que hablara con ellos, porque él estaba con ellos. Y nada, fueron esos 15 minutos de ese día que lo pasé mal y luego ya enseguida, es que no sé, cambié la mentalidad o no sé, dije bueno, si es que no puedo hacer nada, lo que es lo que hay y a partir de ahora pues a intentar recuperarse y ya está.
¿Por qué le pillan a uno un linfoma de Hodgkin? ¿Qué te pasaba a ti? ¿Por qué fuiste al médico?
Bueno, yo entrenando estaba un poquito más cansada de la normal y tenía como muchas náuseas, muchas arcadas y bueno, al principio lo achacaba aquello venía en una forma física mala o baja, ¿no? Porque venía de confinamiento. Lo achacaba un poco al calor, a la humedad, pero bueno, ya cuando vi que eran muchos días seguidos, pues primero fui a hacerme un test, ¿no? Por si fuera COVID, sí. Evidentemente. Me dijeron que no, que di negativo, y a partir de ahí, pues, bueno, los médicos me fueron haciendo pruebas, ¿no? Nada, me fueron haciendo un TAC, una biopsia, aquí otra, y bueno.
Y esos días supongo que serán de incertidumbre absoluta. Cuando una está esperando el diagnóstico, te imagino metida en Google ahí buscando todo el rato, ¿no? Que los médicos lo primero que te dicen, no toquéis Google, no vayáis al ordenador, ¿no?
Sí. No, la verdad que eso no lo hice en ningún momento. Es más, yo estaba entrenando y no podía entrenar mucho. Entrenaba, había días que entrenaba 15 minutos, me iba a casa, había días que entrenaba 20, había días que entrenaba 10, hasta que dije, bueno, no voy a entrenar más, hasta que no me digan un poquito lo que tengo. Y bueno, pasaron días, igual estuvieron para decirme 10, 12 días, 2 semanas, que era lo que tenía.
Pues ese periodo de espera sí que me imagino que es lo más complicado.
Sí.
No saber exactamente qué hay ahí. ¿Duermes bien? ¿Descansas bien?
Sí, muy bien. Ningún problema.
¿Tienes pesadillas con algo? ¿Sueñas con algo especial?
No, la verdad que no. Es que es lo que te digo. O sea, por mi mente no pasa otra cosa que la de intentar recuperarme, la de intentar estar bien, la de intentar disfrutar el día a día de los días que estoy muy bien. Y como te he dicho, después de las sesiones simplemente estoy 2 o 3 días con malestar, me duele un poquito en la barriga, un poquito de náuseas, pero después tengo 10 días hasta la siguiente sesión para disfrutar, para estar bien, y la verdad que bueno, en ese sentido...
Te he visto hasta haciendo deporte, hace 2 o 3 sí. días, vamos, pero sin ningún tipo de problema, ¿no?
Sí, es algo sobre todo que te recomiendan, pero bueno, también te entran ganas, ¿no? Porque al final... Bueno, son muchos días que estás sin hacer nada y también viene bien un poquito para despejarte, para hacer algo diferente, sobre todo también porque es algo que es totalmente necesario.
¿Y puedes comer de todo, hacer vida normal por lo demás? O sea,
Sí. Lo único que me han prohibido es el pomelo, que a mí el pomelo no me gustaba.
Qué raro, el pomelo. ¿Qué tendrá el pomelo?
Sí, bueno, porque es muy ácido y la verdad que me lo quitaron. Uh-huh. Pero después, de resto, como todo lo que me apetece, cuando me apetece, y la verdad que no he perdido apetito.
Ha habido una cantidad de gente que te ha mandado mensajes, que te ha apoyado, ha sido tremendo, ¿eh?
Sí, la verdad que, bueno, nunca te esperas que sean tantos y se agradece el cariño, la verdad.
¿Está en tu cabeza volver a competir? ¿O tienes este partido tan importante por delante y dices tú, joder, lo de menos es ahora pensar cuando vuelvo a una pista?
No, sí que le he dado vueltas, sí que lo he pensado, pero sí que voy día a día o semana a semana. Es cierto que yo anuncié que me iba a retirar este 2020, pero bueno, con todo lo que ha pasado, pues lo tengo un poco apartado y bueno, una vez que me recupero, pues ya decidiré si vuelvo o no, que siempre hay tiempo.
¿El coronavirus es una amenaza especial para ti? ¿Una amenaza seria, teniendo en cuenta tu situación?
Sí, me han dicho que, bueno, que tenga mucho cuidado, sobre todo por un tema de defensas, ¿no? Porque claro, al final, si te bajan las defensas, pues no puedes ir haciendo las sesiones y quieras o no, pues te va retrasando el tratamiento y no es lo ideal.
¿Eso qué quiere decir? ¿Que ves a muy poquita gente? Ay.
Sí, veo a poca gente y a la poca gente que veo, pues a lo mejor es siempre la misma o la que he estado viendo desde hace unos meses, pero sí, me muevo muy poquito.
¿Es verdad que a tu padre hace que no lo ves? Bueno, creo que desde mayo.
Sí, yo pasé el confinamiento en Las Palmas y me volví a Barcelona el 29 de mayo y desde ese día pues no lo he podido ver.
Eso sí que se debe de llevar mal. Él, yo creo, no sé si lo llevará peor él o tú.
Sí, bueno, no lo sé, la verdad que hablamos bastante, bueno, hoy en día también.
Sí, por suerte hoy en día nos podemos ver, ¿no?
Sí, existe el FaceTime, llamada y bueno, nos vamos viendo. Bueno, vamos hablando cada día.
¿Ves mucho deporte o no? ¿O si te han pasado las ganas? Sí,
sí. Sí, veo muchísimo deporte. Bueno, el tenis me coincidió que estaba el US Open, estaba Roland Garros, pero a mí me gusta mucho el deporte desde siempre. Veo mucho fútbol, cuando puedo también veo baloncesto, así que en ese sentido no me puedo quejar.
¿Cuándo verás a tu familia? ¿Tenéis planes de veros?
Sinceramente no, sobre todo un poquito por todo este tema del COVID. Claro. Tenemos que tener mucho cuidado, aparte ahora también, pues aquí en Barcelona, quieras o no, pues estamos confinados, no podemos salir de lo que es la provincia, así que de momento no. Como te he dicho antes, vamos un poquito día a día.
Por el hecho de ser una persona conocida y tener esta repercusión de que concedes entrevistas, hablas un poco de la enfermedad y todo eso, ¿te sientes un poco en la obligación casi de dar esta imagen de positivismo para ayudar a otra gente que está a lo mejor descubriendo hoy que tiene el linfoma de Hodgkin? Porque a alguien en España hoy le habrán dicho que tiene esto.
Sí, seguramente. A ver, no me siento con esa responsabilidad. Al final, yo estoy actuando como llevo actuando los 32 años de mi vida, ¿no? Si algún día tengo que estar triste o estoy mal, pues lo digo, ¿no? Al final sí que es verdad que al día siguiente de la sesión, dos, tres días, pues se pasa mal, se pasa regulín, pero bueno, cada cuerpo es diferente y a lo mejor yo te digo que yo estoy dos, tres días mal, pero otra persona que ahora nos esté escuchando igual solo está un día mal. Entonces, pero bueno, sí que es verdad que también es interesante que la gente esté animada, que esté positiva, creo que ayuda mucho.
¿La próxima la tienes el martes, me has dicho?
Sí, el martes que viene.
¿Y el lunes qué pasa? ¿Se te tuerce el morro ya y estás de mal humor ahí el lunes pensando, joder, el martes otra vez me meten el chute este, tres horas ahí con el brazo puesto?
No, a ver, antes me preguntaba si dormía bien y sí que es verdad que duermo perfectamente, pero la noche del lunes al martes sí que la paso un poco peor porque no es agradable, ¿no? El saber que luego vas a estar dos, tres días mal, dos, tres días en casa y bueno, simplemente por eso, si no sí. Podría descansar bastante.
Oye,
bien.
El otro día vi también en tus redes que eres muy fan de Lucas Vázquez, ¿no?
Mucho, mucho.
¿Por qué eres tan fan de Lucas Vázquez?
Bueno, porque él está casado con Maca, con su mujer, que jugaba al tenis antes, entrenábamos juntas, y bueno, cuando Lucas jugó en el Español, pues nos íbamos viendo, bueno. Teníamos gente en común también y la verdad que es un chico de 10.
Es que es un crack. Mira, se ha enterado que estabas hoy en el partidazo.
Hola Carla, soy Lucas Vázquez, sé que estás esta noche en el partidazo con Juanma Castaño y nada, quería mandarte desde aquí, como ya lo hice por privado, toda la fuerza del mundo, que sepas que eres un ejemplo para muchísima gente y nada, que te estaremos apoyando siempre y que sigas igual, que eres una luchadora. Un abrazo grande.
¿Luquitas?
Sí, Luquitas, la verdad que sí, que hablo de vez en cuando con él, sobre todo, bueno, cuando hay esos partidos de Barça-Madrid o bueno, cuando nacieron sus hijos, quieras o no, pues al final nos conocemos y bueno, creo que el respeto y la admiración está por encima de todo.
Pues nada, Carla, que te mandamos un abrazo enorme, ¿eh? Nos encanta. Está Angelito García, que quiere saludarte. Angelito.
La he saludado muchas veces. Yo solo digo que ojalá jamás nadie, ni yo ni nadie cercano a mí tenga cáncer, pero si algún día nos pasa, ojalá lo llevemos como lo lleva Carla Suárez. A mí me parte el alma lo de su padre, no te voy a engañar, Juanma. A mí que no imagino nada peor que una hija con cáncer, pero encima no poder darle un abrazo tiene que ser ya demoledor. Pero bueno, por acabar con una sonrisa, a ti te ha regateado, pero a mí no me va a regatear, que hay confianza. Carla, esto de, bueno, me lo estoy pensando, lo de volver y demás, ¿qué es eso del ranking protegido? Se lo explicamos a la gente, te protegen el ranking que tenías después de, o antes de, durante una larga enfermedad, durante una larga lesión, por ejemplo, el de Carla sería el 68, que es el que tenía antes de la pandemia, ¿y qué ilusión tiene Carla Suárez? ¿Dónde le gustaría retirarse de verdad a Carla Suárez?
Bueno, a ver, si tuviera que decirte algo, a mí siempre me ha hecho mucha ilusión retirarme en Madrid, en Roland Garros, pero sé que no va a ser posible porque a esa fecha no voy a llegar, pero bueno, este año cuando se cancelaron las Olimpiadas, pues quieras o no, a mí me dolió, me hizo mucho daño y bueno, sí que tengo en mente quizás intentar recuperarme o intentar estar allí, o al menos es una meta personal que me he intentado poner, ¿no? Ese objetivo para estar bien, para intentar estar allí. Y va a ser complicado porque al final me van a clasificar mis compañeras y mis rivales, porque yo ya tengo ese ranking, yo ya no me puedo mover de ahí, y ellas van a decidir si yo puedo estar en esa lista o no.
Te voy a decir una cosa, Carla. Yo soñaba con ganar, 24 medallas en los Juegos y batir el récord de Barcelona. Ahora solo sueño con verte allí, así de claro te lo digo.
Sería
ojalá
una medalla
pueda verte yo allí también.
Una medalla. Es muy pesado, ya lo sabes. O sea que si vas, vamos, ahí lo vas a tener encima, vamos, sin ninguna duda. Carla, que te mandamos un beso, que te admiramos, te queremos mucho y que nos ha animado mucho verte tan feliz y tan positiva.
Muchas gracias, un placer.
Gracias, descansa, adiós. Hasta luego. Adiós. Carla Suárez en directo en el partidazo, gran tenista, gran deportista y ahora afrontando este problema, este linfoma de Hodgkin, que es un cáncer que comienza en los glóbulos blancos, generalmente los ganglios linfáticos del tórax y el cuello. Es la charla con Carla Suárez, seguís por ahí, ¿no? Todos.
Totalmente.
Sí, claro.
Hombre,
sí.
Pero además que ha sido magnífico, hombre.
Es una crack, hombre. Carla es una crack. Amigo. Que claro, una tía más simpática. Oye,
saldremos de esto, que es verdad, hombre.
Sí, hombre, sí, sí.
Y de tantas cosas, sí.
Sí. Que mañana, ¿estás convocado para el mega evento de marca de este fin de semana, David Sánchez?
Lo veré.
Lo veré, lo veré. ¿Sabes lo que es, no?
Sí, el marketing por weekend de Salamanca.
Sí, si no lo ibas a ver, David Sánchez, sí, no, mal íbamos a andar.
Sí, sí. Cartelazo espectacular, ¿eh?
Espectacular. Sí,
espectacular.
Ha quedado claro.
Pero que hay que estar 3 días ahí pegado.
Fin de semana, bueno. Sí,
pero todo.
Ha quedado
todo
claro
telemático,
que sí. Ha quedado
hay
claro
alguna
que
cosa que no, pero sí.
Ha quedado claro lo que piensa Juanma de ti, te das cuenta, ¿no?
Juan Ignacio Gallardo, director de marca. Hola, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches a todos.
Buenas noches. Sinceramente, yo tengo un poco de lío con lo que empieza mañana en marca. O sea, me viene bien hablar contigo para que me lo aclares exactamente. ¿En qué consiste el megavento que tenéis montado a través de la web y todo esto?
Pues perfecto, te lo explico. Va a ser un evento digital que consta de casi 50 actividades de todo tipo, principalmente entrevistas a todo ese ramillete de estrellas de todo el mundo que tenemos convocadas, y que se puede seguir a través de una plataforma a la que se accede a través de la... de sportweekend.com o también a través de marca.com. Luego, pues ahí los internautas pueden disfrutar de muchas otras cosas, sorteos, concursos y demás. Este evento está concebido para hacerlo presencial, ya fue el año pasado en Marbella, que la verdad es que fue un auténtico éxito, y bueno, las circunstancias nos han obligado esta vez a hacerlo digital, pero creo que hemos conseguido montar un espectáculo bastante grande.
¿Quién está así de gordos?
Pues mira, gordos, tenemos a Carlos Sainz, padre e hijo, tenemos a Usain Bolt, a Pau Gasol, sí, Usain Bolt, a Joan Mir, Casillas, Duplantis, el plumarquista de Pértiga, sí. Tenemos a, bueno, vamos a celebrar también el décimo aniversario de la selección con Del Bosque, Xavi Iniesta, Villa, Ramos, Cés, Marchena, tenemos también a Luis Suárez, tenemos a Figo, a Joaquín, a Jordi Alba, a Camacho, a Hierro, a Indurain, a Carlos Caciganda, a Butragueño, Casillas, en fin, yo creo que es
un
cartel,
sí, sí.
Pau Gasol con
Tebas.
Tebas también.
Javier Tebas, exactamente, Carolina Marín, Mireia Belmonte.
¿Florentino?
No, Florentino no. Florentino no está. Caramba. A Florentino le tendremos de forma presencial en la tercera edición el año que viene.
Ah, el año que viene. Vale, vale.
Sí, sí.
¿Por qué os reís? Es que...
Sí, no, yo lo digo en serio, La verdad es que, bueno, esta vez, lo hemos hecho digital, contamos con un montón de estrellas, el reto para el año que viene es importante, y Florentino, pues, va a ser un gran personaje si accede a la tercera edición, sí.
Sin duda, sin duda. Pues nada, mañana, ¿a partir de qué hora se puede conectar la gente?
Pues mira, a las 11:30 es la inauguración, con una actuación, la verdad es que bastante llamativa, y luego también con Vanessa Martín, que, bueno, nos hace una actuación para nosotros también presentando su nuevo disco. Ahí empezará el programa, y durante hasta las 8 de la tarde, a través de marca.com, pues podéis seguir todos los personajes que tenemos en este viernes, después el sábado más y el domingo más.
Muy bien. Pues, Juancho, que haya suerte y que sea la última vez que hay que hacerlo así telemáticamente, que esto es muy espectacular en persona.
Ojalá que sí, Juanma. Bueno, espero que lo disfrutéis todos a través de marca.com y de esa plataforma sportweekend.com.
Ahí estaremos. Un abrazo, Juancho. Hasta luego.
Un abrazo, gracias.
Pues es el Sport Weekend del diario Marca. Estoy viendo, pero ya ha terminado la jornada del Masters, ¿no?
Sí.
O sea, esto es diferido, ¿no?
Sí, estos son imágenes de otros años.
Sí, sí. Angelito, ya ha terminado, ¿no?
Sí.
Sí.
Terminó. No, me has pillado.
Me has pillado en las patatas.
No sé de qué me estás hablando. Me has pillado hablando con Carla Sánchez, literalmente. Pero bueno, no, escucha, ha terminado.
Déjala tranquila. Si le hemos dicho que la vamos a dejar descansar y tal, déjala tranquila.
Eso es verdad, pero bueno, estaba despidiéndome y dándole las gracias, que merece.
Ya lo decís, has hecho la antena.
Ha terminado.
Lleva 16 minutos despidiéndose. Sí. Imagínate cómo será la bienvenida.
Que sí, que ha terminado ya, se paró la jornada a las 12 menos cuarto exactamente, hora española. Faltan 44 jugadores por terminar y lo van a hacer mañana a primera hora y rápidamente vuelven a salir en la segunda vuelta. Así que nada, desde mañana a las 7 y la mañana, hora 7 y media de la mañana, hora de Augusta, hay golf y con mucha prisa, la verdad.
Uh-huh. Nacho García, Augusta. Hola, Nacho.
Muy buena, Juanma. ¿Qué tal?
¿Buen tiempo ahora? O sea, ¿da buen tiempo para mañana y pasado o no? ¿O hay peligro de agua?
No, ya el peligro era hoy, y además recuerdo cuando llegamos a principios de semana aquí, la previsión del jueves era mucho peor, era todo el día así. Ha sido un jarreo tremendo desde las 7:30 hasta las 9:30, han sido 2 horas de caer agua sin parar, pero luego ha abierto el cielo y la verdad que el campo estaba para lo que ha caído. Ya querría ver yo muchos campos a ver cómo estaban. Estaba, como ha dicho el propio John Rahm, estaba jugable, con los greens lentos, con el campo pesado, pero bueno.
A Rahm le hubiera venido bien que se hubiera formado algún laguito más en algún hoyo, una inundación y boom, la bola por ahí flotando por el lago. ¿Qué tal estaba Rahm? ¿Estaba contento?
Sí, yo creo que sí. Ha dicho una frase que no es suya, que ya la conocéis todos, que es que el máster no se gana en el primer día, pero sí se puede perder. Sí. Entonces, por ahí yo creo que lo ha definido todo. Yo creo que es un buen resultado, ¿eh? Es un 3 bajo par. Ha arrancado mal porque ha hecho 2 bogeys en los primeros 3 hoyos y tiene cierta explicación, ¿eh? Por un lado, él mismo nos lo explicaba. Cuando él ha arrancado, o cuando iba a arrancar, mejor dicho, justo es cuando han suspendido temporalmente la jornada. Es decir, él iba a arrancar ya ahí con su drive y se ha tenido que ir. Entonces, de arrancar en caliente a arrancar en frío. Y luego hay una particularidad este año en el Masters, que es que no todos los golfistas salen desde el hoyo 1. Como hay que aprovechar las horas de luz, que son menos en invierno que en abril, están saliendo desde el 1 y desde el 10. De manera que hacen el recorrido entero, pero unos arrancan desde el 1 y otros desde el 10. Él ha arrancado desde el 10. Entonces ya no es una excusa, ¿no? Y él mismo quería destacar eso, pero sí es verdad que ya arrancas de manera diferente, ¿no? Es otro. Además, esa zona de los hoyos 10, 11, 12 es una zona más complicada también del campo. Luego se ha recuperado muy bien, ¿eh? Luego ha hecho un eagle, ha hecho varios birdies y se ha conseguido poner con ese 3 bajo par.
Muy bien, Nacho, pues nos vas contando durante todo el fin de semana. Gracias, un abrazo.
Otro para ti.
La información desde Augusta, que es uno de los sitios más bonitos del planeta.
Sí. Yo cada vez que. El torneo es apasionante.
Sí, no,
espectacular.
No, es bueno, hay gente que solo vemos esto de golf en todo el año.
Bueno, sí, bien.
Pero que, claro, por algo es. O sea, también sí, hay gente que solo ve el Tour de Francia.
Y el Open Británico. Y
no, pero es decir que
la
que
Ryder esto, cuando hay.
Sí, pero, ves, ve, hay, sí, pero que, a lo que voy. Que por ejemplo, hay gente que no le gusta mucho el ciclismo, pero el Tour lo ve. Sí. Pues hay gente que no le gusta mucho el golf, pero el Masters lo ve.
Así somos el 90% de los españoles.
Sí, claro.
Todo, decir, Luis.
Y en tenis vemos Roland Garros.
No, y en Fórmula 1, Mónaco.
Y en fútbol, Eurocopa. Si es que es así.
Sí.
Pues son las grandes
que me parezca mal, Joseba, es que
no, pero es que a mí el Open Británico, por ejemplo, me parece tan o más bonito que este.
Sí. Bueno, es que claro.
Sí, si hay un año para verlo, Juanma, es este sin duda, porque es que primero hay un español en lo más alto y con opciones a todo, favorito en todas las webs de golf del mundo, y segundo es que están todos arriba. O sea, ya firmaría cualquier organizador de Augusta que el domingo se estuviesen jugando el título los que están colocados ahí arriba. Están todos. Está Casey, está Schofield, está Simpson, está Justin Thomas, está Tiger Woods.
Tiger Woods, cuidado.
Tiger Woods, que venía de no hacer nada en todo el año, pero llega Augusta y se mete arriba.
Menos 4 hoy, ojo.
Menos 4 y además jugando muy bien, muy tranquilo. Y
García, vamos, Nadal ahí, ¿qué haría? En ese torneo, ganaría. Nadal, ¿qué haría?
Pues te voy a decir una cosa, no ni lo jugaría porque sería muy difícil que se clasificase, pero cuidado con Nadal jugando al golf, que ya tiene handicap nulo, es decir, no necesita que el campo le dé
ninguna
ventaja.
Tiene handicap
0, ¿no? 0-0. Bueno, de hecho, ahora creo que tiene hasta positivo, 0,0.
¿Y este
algo,
de Chambó, que me gusta a mí, Ángel?
Ahí son de Chambó, el científico, Alcalá. Este sí, le pega la bola,
bueno,
más duro que nadie. Hoy
es
ha salido
está muy
con
mazado
Ram.
Ese, ¿eh?
Sí, cañonero, sí, hoy ¿no? ha salido con Ram y ha cometido bastantes errores. Ya ha ido más veces por los árboles que por la calle, pero al final acaba con menos dos, o sea que también está bien colocado ahí.
Que son 2 millones de euros, ¿no? El premio, Ángel.
Ha bajado, sí, ha bajado como en todos los torneos del
como
mundo.
Ramos,
pero
como
sí,
Ramos.
Sí.
Claro.
No, les han bajado a todos. Ya os dije que a Rafa Nadal, por ejemplo, por ganar Roland Garros, un 30% menos este año que en 2019, por ejemplo.
Este año no va de vacaciones.
En el fútbol se piensan que no, que van a seguir cobrando lo mismo.
La pollita al fútbol.
Los jugadores del Barça, que por cierto, David, tendrán que tomar una decisión en los próximos 10 días.
Pues si no la toman, se la bajan igual, la pasta.
Sí, claro, pero eso es legal, por cierto.
Sí, sí, sí.
¿Es legal que te bajen el dinero así porque...?
A ti no te lo han bajado, Juanma, porque a mí sí.
Pero, perdona, pero para bajárnoslo ha habido un acuerdo entre la empresa.
No, tú después puedes ir a juicio.
El acuerdo fue que te dijeron que sí,
de eso nada. Hubo una conversación y se aceptó todas las condiciones por parte de trabajadores y empresa, como en todas las empresas de este país, supongo.
Sí, pero si tú te niegas y ellos dicen que...
Si tú hubieses negado, lo hubieses embajado.
Claro, exactamente.
Hombre, pero la mayoría de los... Bueno, a ver, no hablemos de lo mío. Digo de los jugadores. Los jugadores tienen un contrato firmado. ¿Por qué puede llegar el club y decir, te bajo el sueldo?
Bueno, porque si no entran en concurso de acreedores, claro. La empresa puede justificar que es que o te lo baja o la institución...
Es que no hay más. Es que estás viviendo una situación extraordinaria.
Después los jugadores podrían ir a tribunales y se montaría el zapatostio, pero el club está en su derecho de bajarle la pasta.
Vaya palabra, fea esa, ¿eh?
¿Ese es donde viene?
Madre, palabra, sí, no sé
¿nunca
viene?
¿Lo habías dicho?
Sí, lo había escuchado.
¿Lo había escuchado? Vale.
Voy a mirar, sí.
Seguro.
Ha empezado el partido de Argentina y está jugando Messi. Sí, está jugando Messi.
¿Está sonriendo?
Sinceramente no me lo tienen puesto.
¿Anda en el campo o corre?
No, de momento
no, está... con Argentina corre.
Con Argentina
¿cuántos
corre?
Minutos lleva? Si ya está corriendo, ya está
cinco
cerca.
Cinco minutos.
Si es el 93 y van 2-1 ganando, entonces no corre.
5 minutos.
Por favor.
Mensajes que dicen los oyentes del partidazo. Alberto Arau.
Pues decía uno, Carla transmite dulzura y bondad y también fuerza. Eso está chupado. Ánimo, campeona. Ánimo para Carla, mi mujer tuvo el mismo linfoma hace 25 años y es un año muy fastidiado, pero se sale. Eso sí, siempre positiva. Os prometo que Carla siempre ha sido una de las tenistas a las que más me gusta ver jugar al tenis. Tiene algo especial y encima es encantadora. En mi opinión, afrontar un cáncer como una batalla es muy cansado. Desde las trincheras es todo más difícil. Para mí, más que nunca, es un acto de quererse. Un momento para dar gracias y reivindicar que la vida es un regalo. Otro oyente dice, buenas noches, soy guardia civil y quiero decirle a Isaac Fouto que ponga una denuncia en el grupo de delitos telemáticos de la UCO de la Guardia Civil. Saludos y espero que os sirva esta información. Buenas noches. Y hay un oyente hablando de la renovación de Ramos.
Señores del partidazo, yo soy del Sevilla y le tengo un poquito de tirria a Sergio Ramos. Pero es una vergüenza que Sergio Ramos, como se ha partido la cara por España y por el Real Madrid y lo que le ha dado al Real Madrid, que no le ofrezcan 2 años. Es que es increíble, se lo ponga a quien se lo ponga. Vamos, que hasta me estoy planteando traerlo al Sevilla, así que...
Hay mucha gente que piensa así, ¿eh?
No, porque se parte la cara a todos, no solo Ramos.
No, pero hombre.
Ah, claro.
Uno más que otro.
Uno más que otro.
Piqué se la partió varias veces más que Ramos, literalmente.
¿Y qué le han hecho a Piqué? ¿Ampliarle el contrato? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años?
Cuatro años.
¿Cuatro años?
Para pagarle todo.
Bueno, para pagarle todo, pero 4 años de contrato. Anda que han andado con la edad. Oye, fíjate, hemos hablado con Lama, no hemos dicho ni una palabra de la selección española.
Ni una.
No. ¿Sabes por qué?
Que diga con Luis García que le interesa.
Pero ¿sabes por qué, no?
¿Por qué?
Porque no le importa a nadie. A nadie. Pero,
o sea, no te importa a ti.
No, pero Elías, que yo no he hecho el programa. Que
otra vez. Otro palito a la selección. No, y luego cuando te afeamos...
Escucha.
Si eres el único periodista que no le gusta la selección...
No, pero que estábamos aquí todos y no te escuché, Elías, decir vamos a hablar de la selección que me apetece.
Bueno, es que no soy yo el que dirige el programa.
No, ni yo tampoco y no hemos hablado.
De forma, si no
ya
botas
te,
el pollo,
ya te subirás
si no...
en junio, Luis. Ya sí. Te subirás en junio.
En junio, como David Sánchez con el barco de Setién.
Si no,
igual.
Te subirás. Si no montas el pollo en la selección, no te quedas a gusto.
Sí,
es no que hay
sí.
Problema en el que tengas que poner la cullita.
¿A ti, David, la selección te gusta?
Me gusta en partido oficial. Amistoso, soy incapaz de ver un partido amistoso.
Oficial y en verano, ¿no? Sí.
Bueno, mañana
no veo
en
ni los del Barça.
Mañana en el Oasis.
Amistosos, Mañana en el Espacio Libertad.
David, una cosa. El Suiza-España te apetece mucho, ¿no?
No creo que lo vea tampoco, pero hombre, un Mundial o una Eurocopa sé que lo vea.
No creo que lo vea, es una cosa muy fea. Pero una cosa, el partido está bien, es un buen partido.
O sea, el martes,
partido. Y el del martes España-Alemania. España, si no te pone un España-Alemania...
El de ayer, en partido oficial, es un partidazo. Un sí. España... Holanda, País
Vasco. Que es un partidazo de nombre.
Que no, en partido oficial sería un partidazo. Pero digo, amistoso, a mí un partido donde no hay patadas... o no hay faltas, ya no es un partido de fútbol, ¿no?
Es una buena frase, sí. Un partido donde no hay patadas no es un partido. Pues el partido sábado contra Suiza, martes contra Alemania. Sábado Suiza, martes Alemania.
Tienes que añadir, ustedes perdonen.
¿Te apetece el programa del lunes, por ejemplo, Juanma?
Pues sí, una sí, buena...
En la resaca del
lunes
España,
tenemos
Suiza.
Programón. El lunes sí, tenemos sí, programón.
No, sí, por lo que me dicen, sí.
Si te parece, nos interesa más el debut del Chacho Coudet.
Pues escucha, Elías.
Oye, tampoco hace falta que me eches a los de Vigo, Elías.
No, solo bonito, se lo echa a Luis García. No,
oye, para el lunes tenemos temazo para el kilómetro, ¿eh?
Sí, ojo,
Un tema muy, muy interesante.
Sí, sí, fíjate.
Muy interesante.
Escucha, fíjate cómo estamos a la 1:08, hablando del kilómetro del lunes. ¿Por qué? Por la selección.
Un abrazo, compañeros.
Es verdad.
Hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Que todos sabemos que lo que tú soñabas era tener, aunque fuese, un pedacito de jardín. Pero vamos, que no creo que te moleste cambiarlo por un pedazo. Pero pedazo de jardín. Este viernes, 45 millones de euros en el bote del Eurojackpot de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Contigo aprendí.
En estos meses hemos aprendido muchas cosas, pero la más importante es que queremos seguir estando contigo. Y en CaixaBank, estar contigo significa que estés protegido con MyBox para que puedas dormir tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no la voy a conocer? Hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete a Vida Nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¡Qué ganas tengo de una vida nueva!
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Con Movistar Prosegur Alarmas tienes una alarma antiocupación para protegerte de estas situaciones. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota Fusión durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 30 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
¡Ay, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de...!
Un momento. ¿Con Finetwork tengo fibra con 300 megas más 24 gigas por solo 34,90 euros? ¿De verdad? ¿No tengo costes extra?
Un golazo impresiona. Las tarifas de Finetwork impresionan mucho más. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI.
Finetwork.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tenemos todavía partidazo por delante. En este jueves 12 de noviembre, año 2020. A ver si acaba ya este maldito año de una vez. Motor, Carlos Miquel, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma, ¿cómo estamos?
Bueno, estamos
fin
ante
de semana
un...
gordo.
Sí, sí, fin de semana muy gordo. Porque podemos tener a Joan Mir como el cuarto campeón español de la historia de ganar en la categoría reina del motociclismo, ¿no?
Sí, 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 tremendo, tremendo. Y además Lewis Hamilton puede proclamarse campeón del mundo. 11 y 10 de la mañana empezará la fiesta en la carrera de Turquía, que vamos a dar en la aplicación de tiempo de juego. Y respecto a Joan Mir, efectivamente, es que Mir es un niño prodigio. Lo que pasa es que Márquez lo tapa todo, pero es que Joan Mir en solo 5 años está a punto de convertirse en campeón del mundo de MotoGP, que es el mismo número de temporadas que necesitó el propio Marc Márquez para hacerlo, y por primera vez. Y también ha sido campeón de 125 como Márquez. La única diferencia en palmarés es Moto2, pero sobre todo es un piloto muy, muy sensato. Tiene una cabeza increíble, está muy preocupado con el COVID, quiere cerrarlo este fin de semana para no tener el riesgo de, al siguiente fin de semana en Portimao, poder contraer el COVID. Ya te digo que vive prácticamente encerrado en Andorra. Y las cuentas son muy claras. Si él solo necesita un tercer puesto, hagan lo que hagan, Quartararo y Rins, que están a 37 puntos en el campeonato, la mayor amenaza es Rins, que es su compañero de equipo. La Suzuki son las mejores motos, las que están yendo muy bien, hicieron doblete el pasado domingo, pero en cualquier caso, Rins, si gana la carrera y él está segundo, no es ningún problema para que sea campeón. Así que mira, si te parece, le escuchamos, que dice que está más tranquilo que cuando se proclamó campeón de Moto3.
Seguro que sí, seguro que se pueden comparar muchas cosas, porque el valor que tenía en ese momento el título de Moto3 es el mismo que yo le doy a este, ¿no? Estoy más tranquilo, no sé por qué, pero estoy más tranquilo que en ese entonces. También, bueno, igual soy un pelín más mayor, no mucho más, y como ya lo he vivido una vez, pues sé un poco lo que hay, la verdad.
Bueno, pues tienes mejor que sea tranquilo, mejor.
Sí, sí, sí.
¿Cuántos, 23?
23 añitos, sí, 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 es muy joven. Es que es lo que digo, que es el que decíamos que podía llegar, porque era un piloto de Moto3, piloto de moto grande, y si Márquez vuelve en condiciones el año que viene, que esperemos que sí, pues hombre, va a tener en Joan Mir un rival fuerte, ¿eh? Si la Suzuki está a buen nivel, Mir, yo creo, no solo va a ganar este año, sino que va a ser un rival duro, que por cierto, está lleno de rumores el mundo periodístico con qué pasa con Marc Márquez. Hoy la Gaceta del Sport publicaba que le van a tener que operar una tercera vez, algo que ya hace semanas publicara el Mundo Deportivo, y que podría perderse incluso la temporada que viene. Al habla con Honda, ellos dicen que en absoluto hay nada claro sobre eso y que sigue el plan previsto.
Pero algo raro hay ahí, ¿eh? Algo sí, raro hay, porque ya raro. Lo contó Mundo Deportivo hoy desde sí, Italia.
Lo que hay es, primero, que no explican claramente cómo está Marc Márquez. ¿Qué es lo que deberían hacer? Marc Márquez, a ver si a final de noviembre va a romper su silencio para hablar de esto es en Dazón, que con los que tiene contrato. Vamos a ver si lo explica. Pero básicamente lo que está mal es que va más lento de lo que pensaban. Y que ellos sí que es cierto que quería haber estado este fin de semana en Valencia y el anterior, y no ha podido estar. Estaba levantando pesa de 4 kilos, ahora levanta pesa de 5 kilos, pero el caso es que no consigue tener toda la movilidad que quisiera en el brazo, y eso hace pues que las cosas se compliquen. Ahora, lo de la operación, ellos insisten en que no está en la mesa. También te digo, si quisiera operarse, tendría que saberse ya o tendría que producirse ya, porque si se mete en operaciones son otras 14 semanas de recuperación. Es decir, eso ya te metes en la siguiente temporada. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Luego el horizonte sería poder estar... en principio para mediados de febrero recuperado, ese sería el horizonte que está buscando Marc Márquez, y es verdad que cualquier cirugía invasiva pues lo puede retrasar. Entonces bueno, pues vamos a ver qué pasa, pero yo creo que los rumores vienen también porque no se dice claramente, bueno, pues Marc ha tenido este pequeño problema, se ha frenado por esto, ahora está peor, es decir, no pasaría nada, ¿sabes? Que yo creo que tampoco pasa nada porque se diga, porque no hay que...
Bueno, si va a hablar en Dazón, pues que hable en Dazón.
A mí me gustaría que hablara en la COPE, pero yo te digo en principio lo que tiene previsto Marc Márquez de este tema, que es, bueno, además yo creo que es imagen de ellos.
Hmm. Esto en motos, en Fórmula 1, ¿también podemos tener campeón? Bueno, vamos a tener campeón, Hamilton.
Sí, bueno, lo tiene muy bien. Ten en cuenta que tendría que ganar Bottas la carrera y ganar con vuelta rápida. No le valdría a Bottas, le valdría incluso con un segundo. Es que tiene tanta superioridad a Mercedes, porque en otros años, si te dices un segundo para un día que te juegas el título, es más complicado. Pero Mercedes está tan fuerte, y Hamilton también, que yo creo que lo tiene bastante bien. Le valdría ese segundo puesto, aunque ganara Bottas, si él gana, ni te cuento. Y luego ya las cuentas serían un segundo en la vuelta rápida, para Bottas le valdría un cuarto a Hamilton, un segundo le valdría un quinto con la vuelta rápida a Hamilton, Bueno, ya te digo, si no gana Bottas, ya la cosa se pone mucho más fácil. Estamos hablando un cuarto, un quinto, un sexto, incluso con un tercero de su compañero de equipo. Lo tiene muy bien. Me ha llamado la atención que ya ha dicho que lo que más contento le tiene del año, más que el séptimo, que está muy bien, es el hecho de toda su lucha por la igualdad. Y también sigue diciendo que no sabe exactamente lo que quiere en su nuevo contrato. Sigue largándolo. Dice que a final de año o cuando ya tenga el trabajo hecho, lo va a decir. Hay una discusión, que esa te va a gustar. Dice Max Verstappen que el 90% de los pilotos de la parrilla ganarían con el Mercedes. Así que le he dicho, he tenido un zoom esa tarde con Carlos Sainz y le he preguntado, a ver, Carlos, ¿tú crees que el 90% de pilotos de la parrilla ganaría el título con un Mercedes? Sainz.
Estoy de acuerdo con Max que el 90% de la parrilla ganaría carreras con el Mercedes. Lo que sí que te digo es que si esa mitad de parrilla la pones contra Hamilton en el Mercedes, ese 90% de la parrilla no batería a Hamilton. Aunque esté en el mejor coche, también es uno de los mejores pilotos y no el mejor de mucho tiempo.
A ver, yo creo que es bastante equilibrado lo que dice Carlos, evidentemente. Y por cierto, ojo con Carlos, porque reasfaltado, circuito de Turquía, lleva muchos años sin rodarse allí, va a ser un circuito nuevo para muchos pilotos y además puede llover el domingo. La última vez que se enfrentaron a algo parecido fue Portimao y brilló en las primeras vueltas. Bueno, vamos a ver qué calificación puede hacer, sobre todo cuando llueva el sábado, perdona, no el domingo en principio no, a ver qué tal lo puede hacer Carlos. Y Sainz está ahora mismo teniendo una alianza, un poco sin querer, con Fernando Alonso, porque los dos quieren probar el 15 de diciembre en Abu Dhabi. ¿Te acuerdas? Te hablé del veto que tenía Fernando Alonso de otros equipos que no querían que rodara en el test de jóvenes pilotos. Bueno, lo que sí que querrían hacer, entre ellos Ferrari, es que se hiciera un día extra en el que después de los jóvenes pilotos rodaran pilotos veteranos. Y ahora mismo lo que tiene, el problema que tiene Carlos Sainz es que su actual equipo, que es McLaren, por motivos económicos, no quiere que se haga ese test, ni Alonso ni Sainz, y se necesita unanimidad para que ese test pueda hacerse, esa prueba que sería básica porque solo tienen los dos día y medio para preparar la temporada siguiente en sus nuevos equipos y realmente dice Carlos que así es imposible hacerlo.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo.
Señoras, señores de Americans. De Americans con Pani Agua. Hola, Pani.
Muy buenas.
Con Parra. ¿Qué tal, Parra?
Muy buenas, Juanma. La semana más Americans en meses, ¿eh? Saca Pfizer la vacuna al 90 y al día siguiente Rusia al 92. Muy, muy de Americans todo.
Sí, sí, sí. Senabre, hola, Dani.
Muy buenas, zapatostios.
Sí, y sigue Luis García. Hola, Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
La vacuna, Pani, Pfizer. Es nuestra esperanza, Pfizer, ¿no?
Sí, hombre, hay varias compañías. Pfizer parece que va más adelantada. Uh-huh. Es un conglomerado, lo estudié yo además en uno de mis trabajos.
Fundadores judíos, ¿no? Fundadores judíos, ¿no?
Sí, sí, sí. Y bueno, tienen la Viagra, entre otros. Prozac. Pues
eso le ha ido bien.
Ya te digo.
Algunas veces. Y el Prozac también, ¿eh?
Y el Prozac,
también con sí. La depresión y todo eso.
Pues han hecho felices a mucha gente, ¿eh?
Pues sí. Pero vamos, que ha tenido alguna vez alguna cuando la FDA, el organismo federal estadounidense que aprueba las medicinas, les ha tirado abajo algún proyecto, pues ha tenido altibajos en bolsa y tal, pero es un gigante de proporciones bíblicas, sí, sí. Pfizer.
Bueno, está la NBA celebrando la victoria de Biden. ¿Qué pasa? ¿Son todos demócratas en la NBA?
La gran mayoría, y sobre todo LeBron, que por cierto no le van a dar la medalla al valor, porque desde el miércoles al viernes no puso ni un tuit, pero luego el viernes ya cuando se concretó la victoria de Biden, se desató, puso un montón de mensajes en la red social, entre otros, mi gente ha votado para sacar vuestros culos fuera de la Casa Blanca, se sobreentiende. Y hemos hablado poco de esto, pero yo creo que se ha ponderado en poca medida la importancia que ha tenido la NBA para que Biden gane las elecciones. A mí todo el movimiento del vote y el more than a vote de LeBron y sobre todo lo de habilitar los pabellones para que la gente vote, yo creo que ha tenido un papel fundamental en que al final Biden se haya hecho con las elecciones.
Vale. La NBA ha aprobado las bases de la nueva temporada.
Así es. Empezamos el 22 de diciembre ganando, como decíamos, casi 500 millones más de lo que se tenía previsto. Hubiera sido una pérdida importante empezar en enero. Los jugadores les han convencido pues quitándoles un poquito menos de lo que se llama el escrow, es decir, la cantidad que les ponen de sus contratos en cuentas bancarias de fideicomiso, o en cuentas de fideicomiso también se puede decir. Empezamos el 22 y luego calendario muy apretado, porque, por ejemplo, el 20 de noviembre empiezan el 21, a las 12:01 del 21 empiezan las negociaciones ya por agentes libres. Ya te digo que 9 de cada 10 transacciones están hechas bajo cuerda, y el 21 de repente empezará a haber una avalancha de fichajes que obviamente no se han hecho en una hora, y el tope salarial ha bajado un poquito, como era lógico también, y se ponen 109 millones aproximadamente, 109,1, y el impuesto de lujo, es decir, a partir del cual, si tú llegas a esa cantidad, tienes que pagar una cantidad a los demás equipos, digamos ponerlo en un pool que luego va a los demás equipos, se establece en 133 millones aproximadamente.
Oye, ¿va a triunfar Campacho en la NBA? Vamos a dar por supuesto que se va a ir. Creo que son 6 millones de euros lo que se paga, ¿no?, por su salida. ¿Creéis que va a triunfar este jugador allí?
Si por triunfar entendemos nivel Doncic...
Hombre, no, que, claro, no, tío. No,
pero
no.
Que le pueda ir bien, que pueda tener minutos, sí. Es un tío con mucho talento. Tengo la duda del físico, como siempre, como todos los que van de aquí para allí. A la hora, sobre todo, de defender a las bestias que va a tener que defender. Pero sí, es un jugador con una inteligencia táctica que yo creo que le puede ir bien.
Va a depender mucho del equipo en el que caiga. Al final eso va a ser completamente definitivo. Pero yo tengo muchísimas dudas, ¿eh? A mí, lo acaba de decir Dani, el físico genera dudas y la defensa también. Yo creo que va a tenerlo complicado allí para triunfar.
Yo creo que va a dar un bajón importante en su vida. Aquí es la cabeza del león y allí lo va a tener complicado, va a ser la cola del ratón. O sea, yo firmaría que Campazzo jugara 15 minutos por partido, fíjate lo que te digo, y veremos. Yo creo que no es la NBA no es el sitio para Campazzo. Veremos a ver, lo mismo me equivoco.
Bueno, depende, lo decía muy bien Luis, ¿no? Depende del equipo en el que caiga. Yo creo que cuanto peor sea el equipo, se habla de Nueva York, de los Knicks, lo cual se encajaría muy bien. Cuanto peor sea el equipo, mejor
para
le va a ir.
Mejor, claro.
Mejor le va a ir.
Sí, sí. Mercado, Dani, ¿qué noticias tenemos?
Bueno, más allá del baile de banquillos, que ya se están empezando a resolver todos, el asistente Mike Daignault, que es el nuevo técnico de los Thunder, pero sobre todo jugadores, porque, hombre, mola mucho los que van a ser agentes libres, muchos españoles, Marc Gasol, Ibaka, que suena para los Lakers, los hermanos Hernán Gómez y tal. Está el tema de cuidado en Houston, porque tanto Westbrook como Harden ha hecho un tuit Kendrick Perkins, que es comentarista, jugó en los Celtics y tal, y de hecho jugó en los Thunder y fue compañero de ellos dos, de Westbrook y de Harden, y dice que los dos están cabreados y que los dos se quieren ir. O sea que vamos a ver qué pasa con eso. Y luego está Van Vliet, el jugador de los Raptors, que ha dicho que es momento de cobrar, es momento de buscar el dinero. Cuidado con esas frases, porque lo dijo un día Isaiah Thomas en los Celtics, dijo que saquen el camión con los lingotes de oro, que voy a renovar y me merezco mucho dinero. Y luego su carrera fue un fracaso, se lesionó y no volvió a ser el que era.
La NBA planea iniciar la temporada con un porcentaje de público en las gradas, pero ya a partir de diciembre, Luis...
Bueno, es la idea que tiene Adam Silver, sí, o sea, todo va a depender de cómo esté la situación, por supuesto de la vacuna, la vacuna lo aceleraría todo, pero la idea es empezar la temporada entre un 25 y un 50% de la capacidad en las gradas. Adam Silver dice que es muy optimista, él suele cumplir lo que promete o aquello en lo que cree, con la burbuja también fue bastante tajante y al final la burbuja fue un éxito. Por supuesto hay que respetar los protocolos de seguridad, las mascarillas, distanciamiento social, etcétera. Pero por ejemplo los Lakers, que son el actual campeón, han lanzado un comunicado y han dicho que ellos de momento en el Staples Center no van a tener público, que a pesar de las intenciones de la liga, ellos de momento quieren esperar y van a iniciar la temporada sin público.
¿Qué leyenda de los Celtics ha fallecido, Pani?
Tom Heinsohn. Dani, que es muy de los Celtics, sí. Le conocerá porque era
sobre todo como comentarista. Yo lo
claro, bueno, tú le conociste como comentarista, sí. Anteriormente fue jugador y luego también entrenador en el periodo entre 1969 y 78. Está en el Salón de la Fama como jugador y como entrenador, es una de las cuatro personas que tiene ese privilegio, y yo creo que también debería estar como broadcaster, como periodista, que también se entra en el Salón de la Fama como periodista, ¿no? Porque, bueno, de este tengo anécdotas a porrillo, pero cuando el primer día que empieza a trabajar con Mike Gorman, que ha estado, bueno, Dani lo sabrá, 38 sí. años han estado juntos, en la radio televisión de los Celtics, es decir, específica del equipo, ¿no? Como el Real Madrid TV o Barça TV, sí. transmitiendo los partidos. El primer día se sienta al lado de Mike Orman. Mike Orman tiene el típico estilo, o tenía el típico estilo americano de narrar el play-by-play, es decir, jugada a jugada, muy profesional y tal. Y en un momento determinado de la transmisión le dice: oye, que venga, anímate, que parece que estás radiando Wimbledon.
Ahí a palo.
Sí, sí, sí. Esa una. Y luego tiene una gran anécdota que es bastante conocida, que es que casi le pita una técnica a un árbitro estando como comentarista del partido.
Bueno, porque... ¿puede hacerse un árbitro?
Sí, sí, por poder puede, porque se puede pitar técnica al público. ¿Eh? Sí. O sea, el reglamento sí lo contempla.
Sí, sí, sí.
Pero tenía un pique con los árbitros monumental. Claro, él era muy de los Celtics y tenía un pique con los árbitros monumental, un bozarrón, que Dani dará fe, sí, un sí. bozarrón que parecía un torrente, y claro, en un momento determinado le dice al árbitro: eres un desastre, no te quiere nadie, quizá en tu casa. Y entonces el árbitro le dice: como no te calles, te pito una técnica. Y le dice: en tu casa tampoco, porque mi mujer está... No, tu mujer está en mi casa.
¡Ostras!
O sea, vaya animal. Plan, pero todo esto en antena, ¿sabes?
Vaya animal.
Un sí, personaje. Sí.
O sea, hay gente peor que el ama por ahí, entonces.
Pero era muy simpático.
Sí, bueno, claro,
sí, hombre.
Claro.
Y luego tiene los Tommy Points, los míticos Tommy
La última
points
es que... ya mayor, el típico aficionado de los Celtics va con el hijo y le dice: ¿a que no sabes quién es este señor? Y dice el niño: es Rec.
Es Rec. Bueno, NFL, Senabre, ¿qué quieres contarnos de la...?
No, muy rápido, que Tom Brady, que estaba, hasta hace una semana estaba mucho mejor Tom Brady sin los Patriots, que los Patriots sin Tom Brady, pero la semana, bueno, estos días ha sufrido una de las peores derrotas de su carrera, porque los Tampa Bay Buccaneers perdieron contra los Saints, que son uno de sus rivales más directos de la división, por 38-3, o sea que fue una paliza. Decir que Mahomes sigue sumando récords, esta vez 100 pases de touchdown en 40 partidos, que es una barbaridad en los pocos partidos. Sí, y además con muy pocas intercepciones, como hemos dicho estos días. Y decir que los Steelers van muy bien, están invictos y van lanzados, aunque no hay un favorito muy claro tampoco.
Oye, para cerrar, quisiera preguntaros una cosa. ¿Creéis que Melania se va a separar de Trump?
Vamos, eso ya te digo que cotiza a 1,01.
Exacto. O sea, están cerradas las casas de apuestas. Lo tienes clarísimo.
Amigos míos que han trabajado como asesores de congresistas y de senadores, con los que tengo muy buena relación, ya hablo, no te digo a diario, pero hablo mínimo una vez por semana, dicen que está contando los minutos. Y por la misma que te digo esta... me aventuro a decir que no descartemos bajo ningún concepto que Donald Trump se presente en 2024 a las elecciones presidenciales, porque puede hacerlo.
Sí, sí, claro. Bueno, lo de Melania, ¿eh? El colmo sería que LeBron atacara a Melania. Oh. Eso ya sería...
atacara, dice.
un mensajito por Instagram, sí, sí. Para fastidiar. Sí. Bueno, Americans, ha sido un placer, gracias.
Igualmente.
Igualmente. Claro. Hasta aquí, señoras, señores. Mañana más partidazo, 11:30 con Joseba Larrañaga. Fin de semana, tiempo de juego. Nos encontramos el domingo en el tramo final, en el Tertulión. Ahora la radio sigue, nunca para, ¿eh? Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Descansen, adiós.
Soy el fuego que...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.